Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Saben que hoy es sábado 19 de julio de 2014? Pues venga, a levantarse, hombre, que hay que trabajar por este país. Vamos a desayunar juntos empezando este fin de semana sin complejos, aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Rebuscando entre los papeles del expediente militar de mi padre, encontré un sobre azul, muy viejo. Contenía tres documentos. El primero era una carta de un joven canario, fechada en Jaca, Huesca, el 23 de septiembre de 1937. Supongo, como luego verán, que es la última misiva que aquel joven escribió. La carta comienza así. Mis queridos padres, me alegraré que al recibo de esta mi carta se hallen gozando de una perfecta y cabal salud, que es lo que su hijo les desea. Yo bien hasta la presente, gracias a Dios. Continúa después el joven quejándose de que su madre le escribe poco y le pide que lo haga más a menudo. Cuenta a sus padres que él se encuentra bien. Madre, aquí nosotros estamos de primera. El domingo tuvimos una fiesta en este pueblo y por la tarde hicieron un baile y estuve bailando toda la tarde. Aquí las gentes son todos muy atentos, y más las muchachas, que son muy divertidas, que son mucho más divertidas que las de Canarias. En la carta, el joven se queja del intenso frío que hace en Jaca y le pide a su madre que le mande unos guantes de lana, porque por la mañana no me puedo ni subir los pantalones de las manos tan heladas como las tengo. Finalmente manda recuerdos a familiares y conocidos y se despide, escribiendo su dirección completa: Jaca, Huesca, Primera Compañía, División 151, Batallón 287. El segundo documento que contenía el sobre azul que encontré era una copia mecanografiada y compulsada de un certificado médico expedido en el Hospital Alfonso Carlos de Pamplona, en el que se afirma que aquel joven canario falleció el 31 de enero de 1938 a consecuencia de una bronconeumonía contraída en el frente. El tercer documento es una instancia dirigida al comandante general de Canarias. Dice así: Excelentísimo señor, fulano de tal y tal, de 70 años de edad, casado, avecindado en Teror, Gran Canaria, a usted con el debido respeto tiene el honor de exponer que, habiendo fallecido mi hijo, fulano de tal, a consecuencia de enfermedad adquirida en el frente de batalla, según se acredita por el certificado de la defunción del mismo que tengo el honor de acompañar, y siendo yo de una edad avanzada, como indico al principio, motivo por el cual me encuentro imposibilitado para ganar el sustento necesario para mi existencia, ya que el fallecido era el que con su sueldo atendía a cubrir las necesidades expuestas, es por lo que ruego a la respetable autoridad de vuestra excelencia se digne concederme la gracia de que por un juez militar se me instruya el oportuno expediente de pobreza para si en su vista se me conceda la pensión correspondiente a que se me considere acreedor, no sólo por la pérdida de un hijo, sino por mi avanzada edad. Gracia que no duda alcanzar del recto proceder de su respetable autoridad, cuya vida guarde Dios muchos años. Las Palmas, 4 de marzo de 1938, segundo año triunfal. Arriba España, viva España, Franco, Franco, Franco. A ruego por no saber escribir, firma fulano de tal. A la izquierda de la instancia aparece una anotación en tinta azul, con la misma fecha, y que dice: devuélvase esta instancia y certificado adjunto al interesado por no concurrir en la muerte de su hijo alguna de las circunstancias del artículo tal y tal, y por tanto no procede la formación del expediente de pobreza que solicita. Firmado el coronel gobernador militar. Ignoro por qué estaban esos documentos entre los papeles de mi padre. Quizá fueran de un familiar lejano o de un conocido de la familia que hubiera pedido ayuda a mi abuelo, también militar, para tramitar aquella instancia. O quizá mi padre encontró aquellos papeles en un cajón en alguno de los destinos que ocupó. O quizá se los envió a alguien por cualquier otro motivo. No lo sé. El caso es que en esas breves páginas está resumida una de tantas historias trágicas asociadas a la Guerra Civil Española. Un padre anciano cuyo único hijo muere en la guerra de neumonía y al que ni siquiera se llega a conceder una pensión. Ayer fue el aniversario del inicio de esa guerra civil y he querido hablarles hoy de estos documentos para rendir un pequeño homenaje a todos los que en ella lucharon y murieron, y en especial a los más olvidados de todos ellos, a los que lucharon y murieron sin querer hacerlo. Porque cuando hablamos de los dos bandos de la guerra civil, pensamos instintivamente en españoles de uno y otro bando matándose por una serie de ideas, y olvidamos que en realidad muchos de los que combatieron y murieron lo hicieron sin tener la más mínima gana, simplemente porque habían sido reclutados. Como ese joven canario que murió dejando a sus padres en la pobreza y en cuya última carta no se encuentra la más mínima mención política. Con toda probabilidad, aquel joven luchó y murió en el bando nacional, igual que podía haberlo hecho en el bando republicano si hubiera nacido en otra parte de España. Fue a la guerra a su pesar, no porque eligiera bando, y a su padre anciano probablemente no le quedó ni siquiera el consuelo de pensar que su hijo había muerto defendiendo unos ideales. Me gustaría aprovechar este aniversario de la Guerra Civil para elevar virtualmente una copa en honor de todos los que murieron combatiendo en la Guerra Civil por sus ideas, peleando por la España en la que creían, fueran del bando que fueran. Rojos o azules, honor y gloria a esos héroes. Pero honor y gloria también a todos esos santos inocentes que fueron a morir en una guerra que ni les iba ni les venía, porque también ellos murieron por su patria, aunque no quisieran hacerlo, y aunque nadie se acuerde nunca de ellos.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "quiero un Toshiba" y nos encontrarás. Sin complejos. Con Luis del Pino, Es Radio.
8:09, 7:09 en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar a esta mesa de tertulia? Pues ya saben, tienen tres vías distintas para hacerlo. La primera, el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde hoy pueden enviar sus mensajes a la cuenta @carmencarbo con el hashtag SC25. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda, como no, de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Estados Unidos culpa a los separatistas prorrusos de haber lanzado el misil que derribó el avión de Malaysia Airlines en el que viajaban 298 personas. La embajadora norteamericana ante la ONU, Samantha Power, ha afirmado en el Consejo de Seguridad que todo apunta a que el avión fue derribado de forma deliberada por un misil disparado desde un área controlada por las milicias prorrusas. El presidente Barack Obama incluso apunta a una posible colaboración rusa y asegura que no es posible que los separatistas hayan operado sin el entrenamiento y el equipamiento de Rusia. Las autoridades ucranianas han cerrado todas las rutas aéreas que vuelan sobre el este del país y unos 30 observadores y expertos de la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa se han desplazado al lugar del accidente, pero las fuerzas rebeldes les han impedido acceder a la zona.
Pues la cosa tiene bastante mala pinta. Cuando se produjo el derribo del avión, pues yo lo que comenté en las redes sociales era que había que esperar a que la investigación se realizara antes de sacar ningún tipo de conclusión precipitada, porque es tal la barbaridad que significa derribar un avión comercial con 300 personas a bordo, que antes de lanzarse a señalar culpables hay que estar muy seguro de lo que se dice. Pero según van avanzando las horas, pues va quedando bastante claro una cosa, y es que no parece que exista mucha voluntad de cooperar por parte de los rebeldes prorrusos que dominan la zona donde el avión ha caído, lo cual no es precisamente una señal de inocencia. ¿Por qué habrían de no cooperar a menos que estén intentando ocultar las pruebas de que efectivamente, como ha señalado el gobierno de Estados Unidos, son los rebeldes prorrusos los que han derribado el avión? Inicialmente se filtraron numerosos detalles escabrosos y contradictorios. Por un lado, desde Estados Unidos, pues se filtró la opinión de algunos expertos que decían que no era posible que los rebeldes prorrusos hubieran derribado el avión porque el avión viajaba a 10 kilómetros de altura y los rebeldes prorrusos no tenían nada con que derribar un avión a esa altura. Por otro lado, se filtraron supuestos comentarios realizados por dirigentes prorrusos de esa resistencia prorrusa, en los que al parecer supuestamente se jactaban de haber derribado un avión, comentarios que luego habrían sido borrados de las redes sociales. Por otro lado, Rusia filtró que en realidad eso lo habían derribado los ucranianos porque pensaban que era un avión en el que viajaba Putin. Típicas guerras de desinformación que hay cada vez que se produce algo como esto. Pero el hecho de que lleguen allí los observadores de la OSCE a tratar sobre el terreno, de averiguar lo que pasó, y que no se les deje acceder a la zona, pues pinta mal para los rebeldes prorrusos y pinta mal para Putin, por una razón, porque el tipo de misil utilizado para derribar el avión, porque parece que está confirmado que se lo derribó con un misil, es un misil que no basta con lanzarlo, no es el típico misil que sigue el rastro de calor de un avión y que entonces estrella contra los motores, no, no. Es un misil que requiere guía con unos dispositivos especiales que se llevan en vehículos, que apuntan al avión, pues posiblemente sea un haz láser o lo que sea, igual que con los fusiles que son guiados por láser, y entonces el misil sigue esa guía y estalla sobre el avión o al lado del mismo. Y esos vehículos con esa guía pues ya requieren un tipo de preparación, ya requieren un tipo de sofisticación, que no estaría disponible al alcance de unas fuerzas irregulares como las de los rebeldes prorrusos. Es decir, Estados Unidos no solo ha dicho que el avión fue derribado por un misil lanzado desde la zona donde están esos rebeldes, sino que además no podría haber sido lanzado ese misil sin la cooperación activa de Rusia. Lo cual significa que, en última instancia, quien habría derribado el avión es Putin, si es que se confirman esas acusaciones que Estados Unidos está lanzando. Y desde luego, si Rusia ha derribado un avión comercial con 300 personas a bordo, se trata de una barbaridad de tal calibre que todas esas sanciones y esa repulsa internacional que Putin no ha cosechado con la ocupación del este de Ucrania, pues lo va a cosechar ahora, y con toda la razón del mundo. Vamos a ver cómo evolucionan los temas, pero evidentemente se trata de algo enormemente sensible y que puede tener consecuencias de largo alcance, tanto para Putin como para la tensión en esa zona ucraniana en disputa. Seguiremos informándoles según vayamos sabiendo más cosas. Igual que les seguiremos informando, pero esto ya es un tema enormemente viejo, de qué está pasando en Andalucía, donde existe una cosa llamada UGT, que dice que es un sindicato y que en realidad parece que era una máquina de hacer dinero por distintos procedimientos.
UGT de Andalucía falsificó las facturas de sus proveedores para financiar las actividades del sindicato. El sumario del caso de las facturas falsas revela que el sindicato estableció un sistema de mordidas y pagó los gastos de personal y de estructura con un bote millonario de dinero negro. Además de las facturas falsas, UGT se financió con dinero público destinado a los cursos de formación de parados. Según el informe elaborado por la Guardia Civil, la central sindical empleó los fondos públicos concedidos por la Junta de Andalucía para pagar la mayoría de sus gastos corrientes de personal, organización de congresos, huelgas y manifestaciones.
Pues lo siento mucho. Si alguien con verdadero sentido sindicalista y militante de UGT se me molesta, pero UGT, por lo menos en Andalucía, no es un sindicato. Tiene todas las características de una organización criminal, de una organización mafiosa, de una organización que ha estado viviendo a costa del dinero de los que más lo necesitan, a costa del dinero de los parados. Una organización que ha estado viviendo a costa del dinero destinado a los trabajadores. Una organización que ha estado simulando representar a quienes menos tienen para realmente adquirir cantidades enormes de dinero y repartirlas con prodigalidad entre los dirigentes. UGT de Andalucía debería ser disuelto y, desde luego, los responsables de todo este atraco masivo deberían ser encarcelados. Si se confirman las acusaciones, claro, pero la cosa no tiene muy buena pinta, oiga. Se han reconocido ya por parte de UGT de Andalucía parte de las irregularidades después de muchísima resistencia y supongo yo que se terminarán reconociendo las restantes, pero con las que se han reconocido ya, ya habría materia para que se hubieran ido todos a su casa y hubieran refundado el sindicato. Y por supuesto habría habido materia para que ese señor llamado Cándido Méndez se hubiera ido a su casa. Porque a lo mejor don Cándido Méndez no tiene ningún tipo de responsabilidad penal en este desfalco masivo que ha sido UGT Andalucía. Pero desde luego responsabilidad política la tiene toda. Y responsabilidad moral por haber prostituido o dejado que se prostituyera un sindicato que en teoría debería representar a los trabajadores, también la tiene toda. Cándido Méndez debería haber ido a su casa hace muchísimo tiempo. Y personalmente me resulta muy curioso que don Pedro Sánchez, ese señor que dice que viene a regenerar el socialismo, hiciera en su alocución la noche de las elecciones dentro del Partido Socialista una referencia explícita al partido hermano UGT, como diciendo, aquí estoy yo para respaldaros. Y me llama mucho la atención que hace dos días don Pedro Sánchez hiciera una comparecencia en la sede de UGT y acompañado de Cándido Méndez. Igual que me llama mucho la atención que don Pedro Sánchez haya dicho que él actuaría como ha actuado Susana Díaz en el caso de los ERE. ¿Qué quiere que le diga don Pedro Sánchez? Sumando todo eso, sumando los gestos, sumando las palabras, pues la conclusión a la que llego es a la que llegan casi todos los españoles, que efectivamente usted, en el caso de los ERES, habría actuado como Susana Sánchez, como Susana Díaz. Es decir, no habría hecho nada. Pues nada, don Pedro, mucha suerte, ¿eh? La va a necesitar, porque para poder transmitir a los españoles que usted es algo distinto de lo que había antes, lo va a tener muy difícil. Sobre todo dándose abrazos con un Cándido Méndez, que en estos momentos representa la cara más oscura del sindicalismo, o mejor dicho, del falso sindicalismo, porque en el fondo el problema es ese, que desde la transición hemos estado corrompiendo a los sindicatos mayoritarios para que la clase política tuviera unos falsos sindicatos que hicieran de supuestos interlocutores sociales, y de esa manera poder decirle a la ciudadanía de cuando en cuando, aquí estamos haciendo reformas que, fíjense, cuentan con el aval sindical. Mentira, contaban con el aval de esos falsos sindicatos comprados por la mayor patronal de este país, que es el Estado, y no con el aval de los verdaderos sindicatos, a los que se les margina y ningunea, porque lo que interesaba era lo otro, alguien que hiciera de sindicato. En fin, pues nada, a seguir tirando la pelota hacia adelante y a ver hasta dónde aguanta don Cándido Méndez y a ver hasta dónde aguanta el Partido Socialista dirigido por ese falso renovador llamado Pedro Sánchez.
Los empresarios catalanes se reunieron ayer con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, para pedirle que tome medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, porque son las que tienen que reactivar la economía. Durante la reunión, el presidente y los empresarios dejaron de lado el debate soberanista. A la espera de que se celebre el encuentro entre Moncloa y la Generalidad, el presidente catalán, Artur Mas, aprovechó ayer para asistir a la reunión de las organizaciones que forman parte del Pacto Nacional para el Derecho a Decidir. Allí le contaron los promotores del referéndum ilegal que han enviado una carta a Rajoy para que no impida que se celebre la consulta el próximo 9 de noviembre. Y en el plano europeo, la canciller alemana Angela Merkel respaldó la postura de Rajoy y se mostró a favor de la integridad territorial de todos los estados.
Personalmente, estoy un poco cansado, y supongo que ustedes, queridos oyentes, también. Estoy un poco cansado de mamarrachadas, baladronadas, fanfarronadas y macarrillas diversos. Llevan dando la plasta a los separatistas, ¿cuánto tiempo? Pues si no nos dejan hacer referendos, entonces hacemos declaraciones unilaterales de independencia. Pues venga, tío, mañana, por favor, hágala. Deje de dar el coñazo, perdónenme ustedes, con tanto rollo. Tanto amenazar, tanto hablar de mareas separatistas, tanto rollo, ¿para qué? ¿Para que ahora estén todos mendigando, por favor, deme una tercera vía, señorito? Por favor, déjenos hacer el referéndum. Pero oigan, no son tantos. ¿No dicen que toda la sociedad española, catalana, es separatista? Pues venga, declaración unilateral de independencia mañana, hombre. Fantasmas. Vale ya de hacer perder a España y a los españoles, catalanes incluidos, energía y tiempo. Necesitamos la energía y el tiempo para salir de la crisis, hombre. Necesitamos la energía y tiempo para que nuestras familias vivan mejor. Necesitamos la energía y tiempo para poder salir por el mundo diciendo somos españoles, somos los mejores, nos comemos el mundo. Necesitamos la energía y el tiempo para eso. ¿Por qué nos hacen perder energía y tiempo? ¿Y por qué nos hacen perder energía y tiempo? Sobre todo con fanfarronadas estúpidas. ¿Toda la sociedad catalana es separatista? Pues declaren la independencia unilateral mañana, hombre. Y vemos a ver qué pasa con la aplicación de las leyes. A ver si hay narices. ¿No hay narices para eso? Pues dejen de dar la plasta. ¿Qué terceras vías? ¿De qué están hablando? Hay una constitución en España que establece unas normas muy claras para su propia reforma. En 30 y pico años de vigencia de la constitución, aquí nadie ha instado una reforma de la constitución. ¿Alguien no se siente a gusto en España? Pues por favor, insten una reforma de la Constitución. Oiga, mire, yo es que soy un convencido de que Cataluña debería poder tener derecho a decidir. Pues estupendo, oiga, plantee una reforma constitucional, diga qué quiere, se somete a votación de todos los españoles, como manda la propia Constitución, aprobada por el 90% de los catalanes en su día, y ya está, si no hay problema, esto es un Estado libre. Cualquiera puede defender las ideas democráticas que le dé la gana, incluida la de la reforma de la Constitución para una futura separación de una región, pero si eso lo permiten las leyes, pero pasando por un procedimiento. Pero lo de amenazar con incumplir las leyes, pues oiga, incúmplalas, por favor, somos mayores, tenemos el derecho, en un Estado de derecho, de incumplir las leyes que nos dé la gana, pero eso sí, sometiéndonos luego al castigo correspondiente. ¿Alguien quiere declaraciones unilaterales de independencia? Pues por favor, que no espere más. Que no nos haga perder el tiempo. Mañana mismo. ¿No quiere declaraciones unilaterales de independencia porque sabe que el peso de la ley caería sobre él? Bueno, pues estupendo. Pues entonces sigan los procedimientos marcados. Pero dejen de dar la vara con terceras vías, que ahora el periódico El País, ayer, sacando información, como diciendo, uy, es que si no encontramos una tercera vía, se nos cae el mundo encima. ¿Pero qué se nos va a caer el mundo? Se le caerá a los imbéciles que han estado dando la plasta con el tema de la declaración unilateral de independencia a nosotros, a los que nos limitamos a decir, oiga, cúmplase la ley y la Constitución, que se nos va a caer encima nada. Nosotros no tenemos ningún problema, lo tienen ellos, lo tienen los separatistas. Lo tienen los nacionalistas catalanes que llevan oprimiendo al pueblo catalán durante 40 años con el rollete de la independencia. Rollete de la independencia que para lo que les sirve es para forrarse. Como siempre, para meter la mano en la caja, tapados por la banderita, y llevárselo crudo, como se lo han llevado en el caso Pallerols, como se lo han llevado en el caso Palau, como se lo han llevado en el caso de las ITV, como se lo han llevado en la operación Pretoria, como se lo han llevado Ali Bustos y los 44 alcaldes que se llevaban sus sobresueldos. Hombre, esto es una golfada inmensa en la que el separatismo no es otra cosa que la excusa para el latrocinio. Así que quien tiene problemas son los que se dedican a meter la mano en la caja. Quien tiene problemas son los que se dedican a hacer recortes sociales a los catalanes, con la excusa de la independencia. Quien tiene problemas son los que fanfarronean para luego nada. Nosotros no tenemos ningún problema, no necesitamos terceras vías de nada. Necesitamos simplemente que se cumpla y se haga cumplir la ley. Por cierto, señor Rajoy, como usted se comprometió cuando accedió al puesto, ya sé que se le ha olvidado, pero usted juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y hasta el momento, usted está siendo un perjuro, señor Rajoy, porque está permitiendo que la Constitución se incumpla y jugando también a la chorradita con los separatistas, a lo de, y ahora me llamas tú, ahora te llamo yo, y ahora nos reunimos, pero no voy a ceder. Pues si no va a ceder, ¿para qué se reúne? Oiga, ¿para darle un poquito de cuartelillo a Artur Mas? Déjenos usted también en paz, señor Rajoy. Oiga, que tenemos muchas cosas que hacer. Ya sabemos que usted no, pero nosotros sí.
Unos 8.000 palestinos han abandonado sus casas tras el inicio de la incursión terrestre de Israel en la franja de Gaza. La ONU se ha visto obligada a aumentar la ayuda humanitaria y ha abierto 34 centros de acogida para los refugiados. El ejército israelí mantiene su ofensiva terrestre y ha intensificado los bombardeos en el norte y el sur de la zona. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, asegura que ha decidido ampliar la ofensiva después de agotar todas las opciones y ha responsabilizado a Hamas de las víctimas que se produzcan en el conflicto. Por su parte, el líder político de Hamas, Khaled Meshal, ha declarado que no van a acordar un alto al fuego con Israel hasta que el ejército hebreo levante su asedio. Recordamos que hasta el momento cerca de 270 personas han muerto y más de 2.000 han resultado heridas.
Vamos a ver. A lo largo de los últimos días he podido comprobar en las redes sociales que esto de Israel levanta unas pasiones absolutamente desmedidas e irracionales. Hay una parte de la izquierda, pero hay una parte también de la derecha en las que late una pulsión antisemita, a mi juicio, profundamente repugnante. Vamos a olvidarnos, para quitarle carga emotiva al asunto, de Israel y de Palestina. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que ETA se dedicara, desde el norte de Marruecos, a lanzar un día sí y otro también misiles contra el territorio español. ¿Ustedes consentirían que el gobierno español, que el señor Rajoy, se quedara sentado en su silla rascándose el pie mientras ETA hace caer 100 misiles diarios sobre territorio español? ¿A qué no? Yo exigiría inmediatamente al gobierno que me defendiera, porque yo pago impuestos, en primer lugar, para que defiendan mi vida, la de mi familia y la de mis compatriotas. Vamos, esa es la primera obligación de cualquier gobierno, defender a su población. Con lo cual yo exigiría al gobierno español que pusiera inmediatamente fin a ese lanzamiento de misiles de ETA desde territorio marroquí. Si el gobierno español va al gobierno marroquí y le dice, oye, pon fin a esto, y el gobierno marroquí no hace nada. Si el gobierno español va a la comunidad internacional y dice, oiga, díganle al gobierno marroquí que no permita que ETA lance misiles desde su territorio contra España, y la comunidad internacional no hace nada, pues entonces al gobierno español solo le quedaría una opción. Bueno, le quedarían dos opciones, una más dura y otra menos dura. La más dura sería declarar la guerra a Marruecos y conquistarlo. La menos dura sería bombardear las posiciones de lanzamiento de los misiles de ETA que estuvieran en Marruecos. ¿Verdad que se entiende bien? ¿Verdad que el gobierno español estaría obligado a hacer eso? No porque el gobierno español tenga interés en matar marroquíes, sino porque el gobierno español tiene la obligación de defender la vida de los españoles. Y si te están lanzando misiles, pues tu vida no es que esté precisamente asegurada. Bueno, pues eso es exactamente lo que Israel está haciendo con Palestina. Como ustedes saben, Palestina está dividida en dos partes. Una parte al este, controlada por la Autoridad Nacional Palestina, no por los terroristas de Hamas, y donde, oiga, pues resulta que no hay problemas, o los problemas son mínimos en estos momentos. Y una parte al sur, la franja de Gaza, que no está ni siquiera controlada por la Autoridad Nacional Palestina. Quien ha tomado allí el control es Hamás, una organización terrorista que se dedica a lanzar misiles contra el territorio israelí. Por tanto, Israel no es que tenga el derecho de utilizar la fuerza para acabar con ese lanzamiento de misiles, es que tiene la obligación, porque los ciudadanos israelíes pagan impuestos a su gobierno, en primer lugar para que les defienda a ellos, a sus familias y a sus compatriotas. Por tanto, a todos aquellos perfectos hipócritas que andan criticando que Israel ataque Gaza, pues, oiga, los primeros interesados en que no murieran palestinos civiles en esos ataques es el gobierno de Israel. ¿O es que ustedes piensan que Israel disfruta matando palestinos? ¿Ustedes piensan, aunque disfrutara matando palestinos, ustedes piensan que Israel le gusta ver en los medios de comunicación de todo el mundo fotos de cadáveres de palestinos? ¿Ustedes piensan que los israelíes son malos y además idiotas? Pues mire, no, los israelíes son seres humanos, como los demás, que lo que quieren es simplemente que nadie les tire cohetes. Oiga, que no es mucho pedir, ¿eh? Vivir en paz, que nos dejen tranquilos, que también, como seres humanos, tenemos derecho a vivir sin pensar si nos va a caer a nosotros o a nuestros hijos un cohete por la tarde. Bueno, pues aquellos que critican a Israel, por favor, hagan algo muy simple, propongan una solución. Den una solución para que jamás el grupo terrorista deje de lanzar misiles contra Israel desde Gaza que no implique la muerte de nadie. Si tienen ustedes una solución, propónganla. Estoy seguro de que el gobierno de Israel se la compra mañana mismo, porque nadie estaría más encantado de poder acabar con el problema sin sangre que el gobierno de Israel. Entonces, dejad la hipocresía, y sobre todo dejad la hipocresía, y esto se lo dedico, por ejemplo, a un Alberto Garzón, ese dirigente de Izquierda Unida, calificando de genocidas a los israelíes. Dejen la hipocresía de calificar de genocidio a Israel para luego, cuando alguien derriba un avión con 300 personas a bordo, callarse como muertos. Oiga, no, lo de Gaza no es un genocidio, perdonen, el concepto de genocidio es algo demasiado serio para utilizarlo con la ligereza con la que los Albertos Garzones de este mundo lo usan. Un genocidio es otra cosa. Lo de Gaza es una tristísima, una lamentabilísima muerte de personas que yo siento en el alma y que estoy seguro de que los israelíes también. Igual que lo del avión de Malaysian Airlines no es tampoco un genocidio. Es una barbaridad cometida por gente que no ha tenido reparo en disparar contra un avión comercial. Vamos a poner las cosas en su sitio. Israel tiene derecho a la defensa. Y quien se lo niegue, se lo está negando porque en el fondo de su alma late una pulsión antisemita, porque a cualquier otro estado del mundo le reconocerían el derecho a la defensa. Pero a Israel no. Oiga, qué cosas. De verdad, vamos a ser un poquito menos hipócritas, ¿eh?
Extremadura ha bajado los impuestos de forma generalizada a familias y empresas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en la región. El gobierno extremeño ha reducido el gravamen autonómico del impuesto de la renta de las personas físicas a más del 90% de los contribuyentes, beneficiando así de forma directa a 430.000 ciudadanos. Pero también ha rebajado la fiscalidad a las empresas para incentivar la actividad económica y atraer nuevas inversiones con el fin de crear nuevos puestos de trabajo. Por ello, Extremadura ha anunciado que se quiere devolver el 50% de los impuestos a las nuevas empresas durante los próximos 3 años siguientes a su creación, con un beneficio medio potencial de hasta 20.000 euros al año para las pymes extremeñas. Los datos no engañan. Extremadura baja impuestos porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Vamos ahora con otras noticias de este sábado 19 de julio en formato más breve.
España se sitúa por detrás de Estonia, Perú y Qatar en lo referente a la libertad económica. Según un informe que evalúa el índice de libertad económica en el mundo, España ocupa el puesto 32 con una puntuación de 7,5 y en la parte alta de la tabla se encuentran Hong Kong y en la parte baja los peor valorados son Venezuela, Myanmar y la República del Congo. Según este informe, los principales puntos débiles de nuestra economía son el gran tamaño del sector público o la excesiva regulación de los mercados.
El juzgado de Baracaldo ha abierto diligencias contra el alcalde de Sestao, Josu Bergara, por negarse a empadronar a 5 familias de inmigrantes. Los tribunales han admitido a trámite la denuncia de sorracismo, en la que se acusa a Vergara de prevaricación con agravante de racismo. La denuncia va acompañada del polémico vídeo en el que Vergara insulta a los inmigrantes durante una conversación.
La Audiencia de Palma de Mallorca ha ordenado el ingreso en prisión del expresidente de Baleares, Jaume Matas, después de que el gobierno le negara el indulto. Matas tiene 5 días para ir a la cárcel para cumplir una pena de 9 meses de prisión por un delito de tráfico de influencias.
Se mantiene el nivel 2 de alerta en los incendios de la provincia de Guadalajara. Unos 200 efectivos han pasado toda la noche intentando controlar las llamas que ya han devastado unas 800 hectáreas y han obligado a desalojar a casi 200 personas. Se espera que las bajadas de las temperaturas previstas para hoy faciliten los trabajos de extinción, aunque las rachas de viento podrían complicar el control de las mismas.
Y vamos con la información deportiva. Hablamos del Tour de Francia. Nibali venció ayer en la primera etapa de los Alpes y se mantiene el líder de la general. Y hoy, etapa reina de montaña.
Y en cuanto al tiempo, conectamos con Carol Curado. Carol, buenos días.
Buenos días. Se acaba el calor sofocante de los últimos días en casi todo el país. Las temperaturas hoy van a bajar en prácticamente toda la península, excepto en zonas del litoral mediterráneo y en los archipiélagos. Aquí se mantendrán con pocos cambios y muy altas, por tanto todavía en algunas zonas. En el resto, las temperaturas hoy se desplomarán en zonas de ambas mesetas, Extremadura, Aragón, La Rioja y Navarra. Hablamos de algunas bajadas extraordinarias, de más de 10 grados en algunos casos. Además de este descenso térmico, también se espera un tiempo inestable, con precipitaciones que podrán ser localmente fuertes en Galicia y el Cantábrico. El cielo se va a mantener hoy bastante nuboso en todo el tercio norte. Tendremos lluvias y tormentas, sobre todo, como decíamos, en Galicia y el Cantábrico, que podrán ser persistentes en las rías bajas. Durante el día, estas lluvias se irán extendiendo a Castilla y León, a los sistemas central ibérico, al Alto Ebro y a los Pirineos. También tendremos algunas tormentas en áreas de montaña y serán menos probables cuanto más hacia el sur. De hecho, predominará el cielo poco nuboso en el área mediterránea y el tercio sur de la península. En las Canarias encontraremos intervalos de nubes al norte de las islas y viento que dará intervalos de fuerte, tanto en este archipiélago como en el litoral de Alborán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados con agua de calidad. ¿No es así, Antonio Ruiz?
Hola, Carmen. Muy buenos días. Pues efectivamente, porque vamos a evitar muchísimos problemas. Y es que el agua del grifo, todos sabemos que es la más económica, pero a veces no la más interesante de consumir. Bueno, pues Masical la va a mejorar combatiendo el problema de cal. Porque, Carmen, en algunas zonas el agua pues arrastra partículas que van obstruyendo los conductos de agua. Ahora Masical es colocado en la tubería general. Esto lo impide y sobre todo recuperamos el caudal de agua perdido.
El que lo tiene lo recomienda a familiares y amigos, porque la verdad es que tiene muchas ventajas.
Efectivamente, por ejemplo, poder disfrutar de duchas mucho más relajantes ahora, que nuestro cuerpo quede mucho más hidratado y suave y sin picor después de la ducha, y también que esas manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos los fregaderos, los aseos, etcétera, ahora no aparezcan más, incluso que los jabones hagan más espuma, lo que supone también un importante ahorro en productos de limpieza.
Y atención, ahora que estamos en verano, si lo pedimos en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos y quién lo instala?
Pues lo recibes enseguida, en uno o dos días, lo coloca el usuario mismo, sin obras, sin herramientas, va colocado alrededor de la tubería principal del agua de casa. Eso es como ponerse una pulsera en el brazo, pero en este caso, pues en la tubería de casa. Lo probamos un año entero y si no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos nuestro dinero.
Un año de garantía, pero lo más importante, Antonio, ¿cuál es su precio?
99 € cuesta una unidad, Carmen, más unos pequeños en gastos de envío, pero tenemos promoción 2 al precio de 1 para los que llamen a partir de este momento al 902-107-109. Y además, los 25 primeros pedidos llevarán a elegir un regalo, un práctico regalo, a elegir entre varios artículos disponibles.
Pues ya lo ven, si no les convence, además les devuelven el dinero. Promoción especial para los primeros pedidos, ese 2x1 en el 902-107-109, 902-107-109. Masical, no lo dude más.
Ah, felicita a tu mujer por la cena del otro día. Estaba todo exquisito, pero el jamón era sensacional. El mejor que he comido nunca. ¿Dónde lo conseguiste?
Mi mujer se las sabe todas. En cuanto llegamos al charé, llamó a Guijuelo Directo y nos enviaron un jamón de bellota con denominación de origen Guijuelo de 4 años de curación. Exquisito. Y así tenemos para todas las vacaciones. Solo llegar y cortar. Y solucionamos el aperitivo o la cena. Y además, al pedirlo entero, nos regalaron 5 litros de vino.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984-1028. No cerramos por vacaciones.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿les apetece que nos tomemos un segundo café con don Paco Linares? Hoy nos queda hablar de eso tan peculiar de la libertad religiosa menguante en la Universidad Española.
El segundo café con Paco Linares.
El odio, la animadversión, la intolerancia, la envidia que sale excesivamente hacia la Iglesia cristiana desde una izquierda casposa, pasada de moda y excesivamente extendida, además de ser infundados, estos sentimientos tienen una raíz metafísica. El marxismo, que vuelve a imperar, no puede soportar la felicidad que produce lo trascendental. El socialismo de Zapatero, por ejemplo. Y el comunismo es intolerante, torticero y quiere sustituir a Dios entrando todo lo posible en nuestras vidas privadas a costa del libre albedrío e incluso, si pueden, de nuestras vidas. Para algunas izquierdas no existe la democracia. Interpretando la versión del Rey Sol Luis XIV, dirían las izquierdas: la democracia soy yo, fuera de mí, sombras y muerte. Y literalmente, por desgracia, así ha sido y así es. Hoy nos referimos en concreto al efecto dictador en la Universidad de España, en la Complutense, por ejemplo. La institución universitaria es hija de la cristiandad europea medieval, que depositó el saber en los monasterios y se vincula al renacimiento urbano de finales del siglo XII. Universitos aludía a cualquier comunidad como corporación de colaboración y apoyo para el aprendizaje intelectual. Inicialmente se trata de asociaciones gremiales y a partir del siglo XII se incorpora el saber universal de la época en el llamado estudio general que se impartía por la Iglesia. En Bolonia se funda la primera universidad y le siguen París, Oxford. La Universidad Complutense de Madrid recibió este nombre por haber sido fundada en Alcalá de Henares, la antigua Complutum, que era una ciudad romana. La fundó el cardenal Cisneros mediante bula pontificia concedida por el Papa Alejandro VI en 1499. Coincide con los albores de una nueva época en la historia de la humanidad, el final de la Edad Media y el surgimiento de la Edad Moderna con su primera gran manifestación cultural, el Renacimiento. La Universidad Complutense, fundada por Cisneros, como hemos dicho, en 1499, es hoy por hoy la vergüenza de las vergüenzas universitarias. Una vez más, agresiones físicas, palos, heridos, destrozos. Todavía, gracias a Dios y por suerte, no ha habido muertos. De milagro. Un rector alienado con profesores alienantes. Y mientras se apalea y se destroza con el visto bueno del rector Carrillo, pues el que permite y calla otorga. No se permite entrar en la universidad a los cristianos para que celebren la Eucaristía allí. En la calle, junto al recinto, los estudiantes se manifiestan y celebran la Eucaristía. El tema es crucial. Por eso, mañana continuaremos hablando del totalitarismo universitario, que es todo lo contrario de universitario.
Al margen, un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días de nuevo, don Luis. Pues mire, le traigo hoy algunas cositas al margen de lo que hemos comentado en el resumen de noticias, cosas que me han llamado la atención y que por eso pongo encima de la mesa. Por ejemplo, ¿sabe usted el dicho ese de hoy no se fía, mañana sí?
Sí.
Hay muchos comercios. Bueno, pues en Cataluña parece ser que tienen un problemilla respecto a esto. Leo en La Vanguardia, la Generalidad ha tenido que pactar banco a banco los 1.000 millones de créditos del crédito sindicado. Parece ser que la Generalidad tenía una línea de crédito sindicado de 1.000 millones que comenzó en 2010, que vencía ahora, y ha tenido grandes dificultades en conseguir de nuevo renovar esta línea de crédito. Tanto es así que el consejero de Economía ha tenido que trabajar bastante, Andreu Mascolell, ha tenido que pactar de forma bilateral banco por banco ese crédito.
Pues no lo entiendo, hombre, con lo de fiar, que es el gobierno catalán.
Sí, fíjese que reseña este diario que la banca quiere estar saneada para los test de estrés de otoño y que parece ser,
bueno,
que la
la verdad es que los nacionalistas generan una considerable dosis de estrés.
Sí, y de hecho dicen que la solvencia de la Generalidad es lo que hacía dudar. No entiendo yo, ¿eh?, porque esta solvencia, presunta escasa solvencia de la Generalidad. ¿Cómo son los bancos? Madre mía. Bueno, el caso es que ha tenido que trabajar bastante, pero bueno, ya lo ha conseguido. Por supuesto, entre los nuevos bancos que le van a prestar ese dinero está la Caixa, como uno de los principales acreedores de la Generalidad catalana. Me sorprende que el Banco Santander era uno de los grandes bancos que no financiaban a la Generalidad. Y bueno, ya está todo pactado, ya están más tranquilos. Él sí que había dicho que bajo ningún concepto se iban a quedar sin línea de crédito, que lo iba a conseguir, y es cierto, lo ha conseguido. Así que nada, mis felicitaciones por su buen trabajo a Andreu Mascolell. Y seguimos en Cataluña hablando de la internalización del conflicto, como llaman ellos, al problema de la separación, del secesionismo. Una información que leo en Libertad Digital. La ANC invita a llevar banderas independentistas catalanas al Tour de Francia. El lema es el siguiente: si vas al Tour, llévate la estelada. ¿Por qué? Porque el objetivo es establecer el deporte como plataforma para la independencia y tratan así de ampliar la internalización del proceso.
Internacionalización. Bueno, también intentan la internalización por parte de la sociedad y además con procedimientos completamente totalitarios.
¿Se acuerda usted que la semana pasada teníamos noticias de que le habían mandado una carta a Obama para que tomara un poquito parte, para que se diera cuenta de la gravedad?
Obama lo ha agradecido porque se había acabado el papel higiénico en la Casa Blanca y mira, para una emergencia pues
nunca se sabe, ¿no? Bueno, la Asamblea Nacional Catalana, la ANC, se pondrá en contacto con los clubes ciclistas de Cataluña para animarles a participar en esta iniciativa, que lleven esteladas por doquier, y de paso van a aprovechar para explicarles los supuestos beneficios que aportaría para el mundo del deporte una Cataluña independiente. Me gustaría a mí también conocer cuáles son los supuestos beneficios que aportaría para el mundo del deporte esa independencia de Cataluña, así que, por favor, comuníquenoslo a todos. Bueno, me voy al País Vasco. El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en el gobierno de Patxi López, una información del Confidencial Digital. Ha detectado al parecer anomalías por valor de 3 millones de euros en la Consejería de Empleo, que incluyen, sorpréndase, subvenciones encubiertas a UGT y comisiones.
No, me lo puedo creer, imposible. No.
Pues así es, corresponderían a 2010, la época de Patxi Lendakari. ¿Se acuerda usted de ese célebre lema de campaña que luego se convirtió en realidad? Y detrás de todo ello estaría la directora del instituto, dependiente de la Consejería de Empleo, que era Pilar Collantes, sindicalista de UGT, y que curiosamente fue rescatada para la política directamente por Patxi López.
Pues esto no sería UGT de Andalucía.
No, esto sorprendentemente.
No me diga que UGT está podrida en más sitios. Pues sí, vaya, pues sí. Nunca lo habría sospechado.
Y de hecho, estoy bastante preocupada por Cándido Méndez y unas escuchas que publica hoy La Razón, unas escuchas a sindicatos, una información de Muriel y Martí, que dice el titular: si queremos, liquidamos a Cándido. Chan, chan. Bueno, pues son pinchazos telefónicos.
Pero que parezca un accidente, ¿no?
Pues casi. Pinchazos telefónicos que revelan duras críticas al líder del sindicato. Además de eso, que bueno, es verdad que el titular es muy llamativo, se refieren a liquidárselo en sus funciones, entiendo, públicas. Es una declaración que hace uno de los militantes de los sindicalistas de este grupo. Dice algo así como: si queremos, liquidamos a Cándido. nos lo liquidamos como está ahora mismo la prensa. Nada más llame yo diciendo que Cándido no puede estar 20 y tantos años en un puesto, Cándido se tiene que ir. Y se ha formado esto porque Cándido es el culpable por, y hay una frase ininteligible.
¡Ay, vaya por Dios!
¡Qué intriga!
¡Qué
rabia! O porque tendrá que ocultar algo. Además de esas críticas, también otras frases célebres como «Esto ha pasado porque le han faltado huevos». Y lo dice un tal Laureano Conde.
Pues no sería... Dinero había, haber comprado unas cuantas docenas, ¿no?
Efectivamente, huevos de gallina, entiendo claramente. Bueno, y lo último que quiero destacar es la carta de Javier Somalo, que se llama Los Iguales del Ardi, que va dedicada a la presentación de la plataforma Libres e Iguales en Madrid. Es una información que pueden encontrar, un artículo de opinión, en nuestro diario Libertad Digital. Así como recomiendo otras dos lecturas interesantes. Una es un artículo de Rafael Bardají sobre la guerra de Putin, como titula. Dice Rafael Bardají en este análisis del conflicto ucraniano: no deja de ser una paradoja que cuando nos encaminamos a la celebración del 25 aniversario de la destrucción del Muro de Berlín, nos veamos de nuevo inmersos en un clima de tensión con Rusia, la heredera de la URSS. Y es verdad que algunas cosas nos recuerdan, desgraciadamente, a esa época.
En fin, doña Carmen, pues tenemos que parar de aquí, porque
hasta
tenemos que ir a una pausa publicitaria y luego vamos a hablar con don Pío Moa.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Cada 2 minutos una persona mayor se cae en el baño. Dúchese con Antidex. Evitará esas temibles caídas que ocasionan roturas de cadera y de fémur tan dolorosas y frecuentes. El sistema integral de ducha antideslizante Antidex es de fibra náutica antifugas. Se instala junto con la mampara en solo 6 horas y sin obras, con retirada de la bañera y limpieza, para que se despreocupe. Y con la garantía Antidex. Le quedará precioso, como si estrenase baño nuevo. Le sorprenderá. Y ahora, por ser oyente de Es Radio, le regalaremos con su instalación el asidero, la grifería y la barra de ducha. Cambie su bañera por un sistema de ducha Antidex. Marque el 91-447-1111 o entre en antidex.es e infórmese. Instalamos en toda España. 91-447-1111.
¡Compra, corto, mitad!
¡Dame un ración! ¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra, nube...
No lo entiendo.
Usted no es de aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir, de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café. Una nube es todo leche y unas gotas de café, y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el café central. Café central. Café sin igual.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Ya saben ustedes que siempre, cuando digo esto, pues a continuación suelo decir algo que lleva una carga de ironía, pero permítanme que hoy no haya carga de ironía ninguna. Como saben ustedes, entre los 300 muertos del avión malayo derribado en Ucrania, pues viajaban cerca de 90, 100 investigadores sobre el SIDA que se dirigían, creo, a un congreso. Entre ellos, pues algunos expertos de primera fila a nivel mundial. Con lo cual, la investigación sobre el SIDA ha sufrido, con este derribo del avión malayo, un mazazo importante. Con lo cual, pues si nos toca el número premiado de la 11, pues donamos el premio a quienes puedan tratar de recuperar esa pérdida, porque merecería la pena.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
45.953, 45953, serie 35035.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí estamos.
¿De qué hablará este domingo en el programa de Cita con la Historia?
Pues hablaremos de del regeneracionismo, que es un tema muy actual. A pesar de que se remonta a principios del siglo XX, es extraordinariamente actual. El regeneracionismo es una reacción a la derrota del 98 frente a USA, ¿no? Es una reacción un tanto histérica porque verdaderamente no era tan humillante ser vencidos por un país que era ya la primera potencia industrial del mundo, que estaba además situado estratégicamente muy bien en relación con Cuba y Filipinas, mientras que España estaba a miles de kilómetros, y que tenía ya una flota considerable, ¿no? Lo humillante fue la forma en que se produjo la derrota, por el derrotismo y la impericia de Cervera y de Montojo, ¿no? Eso fue lo humillante, ¿no? Pero eso no se tuvo en cuenta. Al contrario, se disfrazó diciendo que eran barcos de madera y tonterías por el estilo. Eran barcos muy buenos. Bien, el caso es que esta derrota provocó una oleada de autocomiseración y de autodesprecio, ¿eh? Sobre todo en una serie de intelectuales como Joaquín Costa, pero eran ideas muy difundidas, ¿no? Ortega y Gasset, Américo Castro, en Azaña, en casi todos los intelectuales que podamos recordar de la época, estaba la idea que se creó de que España había tenido una historia enferma, una historia mala, una historia anormal, y que esto lo decía Ortega, y que unos decían que la cosa había empezado a torcerse con los comuneros, otros lo llevaban la cosa más allá, llevaban hasta Recaredo, en fin.
Yo creo que Viriato fue culpable.
Y estaban además impresionados por el racismo de la época, es decir, muchos atribuían la victoria useña pues a que eran la raza indogermánica superior, mientras que la latina estaba en decadencia, ¿no?
Por cierto, publiqué una vez un artículo en la Ilustración Liberal sobre cómo esas ideas de superioridad en la raza germánico-anglosajona tienen un anclaje bastante siniestro en las teorías de Darwin y de algún otro.
Sí, por supuesto, son interpretables a partir de ahí. Por supuesto que sí. Pero aquí lo que tenemos es esa idea que además fue la que fomentó los separatismos vasco y catalán, cuya base real era que ellos eran una raza superior al resto de los españoles, ¿no? Bien, el caso es que con esta idea destructiva de España, que luego, por ejemplo, Américo Castro la teorizó con la historia de las tres culturas, que es puramente imaginaria, ¿no? De las cuales la peor era la cristiana. Cristiana la cultura de los bárbaros, ¿eh? Mientras que los judíos y los musulmanes eran un prodigio de cultura, tolerancia y no sé cuántas cosas más, que no tenía nada que ver en absoluto con la realidad de lo que fue Al-Ándalus, ni nada por el estilo, ¿no? Ni la convivencia, que una convivencia siempre muy espinosa, ¿no? Pero, en fin, se crearon estos tópicos, estas leyendas, se asimiló la leyenda negra y se creó la idea de que España era un problema, como decía Ortega, y Europa la solución. Pero hay que tener en cuenta que ellos no tenían de Europa ni puñetera idea, por decirlo suavemente. Es decir, siendo Europa la solución, como ellos decían, no produjeron ni un estudio, ni una literatura, ni siquiera un libro de viajes por Europa.
Analizando Europa.
Analizando Europa. Ni el menor análisis. Era un análisis tan burdo de Europa como el que hacían de España y de la historia de España. Y decían que había que regenerar el país, que era otra, aparte de ser una cosa innecesaria, porque el país en la restauración estaba avanzando, era un régimen de libertades que permitía a todos los partidos políticos que estaban socavando...
Las elecciones, en fin, sí, un poquito sí, amañadas, pero bueno, eso, vamos, totalmente amañadas.
Bueno, eso lo hacían todos, y aparte de eso, aún amañadas, los socialistas llegaron al Parlamento, los republicanos ocuparon gran cantidad de ayuntamientos, etcétera. Amañadas o no, el caso es que, por otra parte, el cacique es una cosa que en todos los países agrarios se ha producido. Se ha producido en USA, se ha producido en Inglaterra, de una manera incluso peor que aquí. Lo que pasa es que es una época...
El caciquismo todavía sigue vigente en España, en algunas regiones.
En gran medida. Entonces, digamos que además, claro, uno podría esperar. Bueno, estos señores se plantean nada menos que reconstruir una nación, que ellos dicen que es una nación frustrada, o que nunca llegó a serlo, cosas por el estilo, ¿no? Se plantean regenerarla, reconstruirla. Claro, es una tarea de titanes. ¿Pero quiénes eran estos señores? Pues eran unos intelectuales frívolos que lo que más se preocupaban era de acomodarse en el régimen de la restauración, al cual estaban describiendo con los colores más sombríos, ¿no? Diciendo que era un régimen de corrupción, que era un régimen, una necrocracia, que era la España muerta, que impedía que... Bueno, lo primero que ellos se preocuparon no es de luchar por la regeneración de España, que era una tarea gigantesca, sino de arreglarse la vida mediante unas oposiciones para funcionarios de aquel régimen tan terrible. Claro, es una cosa... Tú ves, además, la diferencia con los separatistas vascos y catalanes, que ellos sí creían en lo que hacían, estaban dispuestos a sacrificarse y a trabajar en serio. Estos no. Esto era el frivoleo, pero esas concepciones sobre España se mantienen hoy. Han revivido desde la transición de una manera tremenda y están condicionando toda nuestra actualidad. Por eso es importante y por eso hablaremos de ello en este domingo.
Muy bien, don Pío. Pues nosotros seguiremos hablando la semana que viene.
Seguramente.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Yamóvil.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 91-535-6727 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe Quiero un Toshiba en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe Quiero un Toshiba y nos encontrarás.
Madrid es radio. 99.1 FM. Es radio.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Pues son las 9 y 7 minutos, 8 y 7 minutos en las Islas Canarias. Muy mal, muy mal, muy mal. Vamos con mucho retraso. Hoy no me he portado bien. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
Málaga la Bella se engalana como una gran dama en verano. El Museo Municipal del Patrimonio, ubicado junto a la Alcazaba, acoge las visitas reales a la ciudad. Exposición Reyes de España en Málaga, desde Isabel la Católica a Juan Carlos I, abierta hasta el 30 de agosto. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Víctor de la Serna, muy buenos días.
Muy buenos días, don Luis.
Nos estaba don Víctor hablando de recuerdos de otros tiempos, porque al hilo del editorial que hoy he leído, pues le estaba yo recomendando a mi vez pues una maravillosa novela preciosa sobre la guerra civil, que es precisamente la de don Pío Moa, la de Sonaron gritos y golpes a la puerta. Don José Luis Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy tenemos más noticias sobre el mundo sindical que esperamos que usted nos glose. Porque, madre mía, lo de UGT de Andalucía ya, yo creo que sobrepasa todo,
¿no? Es que son las gotas que van desbordando el vaso, ¿no? Llega un momento en que algo hay que hacer, ¿no? O algo se tenía que haber hecho hace tiempo, ¿no? Porque esto no es nada nuevo.
Don Francisco José Alcaraz,
muy buenos días. Buenos días, don Luis.
Bueno, estamos en una situación política, ¿cómo le diría yo?, complicada con el tema del nacionalismo. También entraremos luego en la tertulia para que nos aporte usted su visión.
Hablaremos también de las vacaciones, no de las que tenemos o las que podemos tener algunos españoles, sino también de las que están teniendo los etarras, que constantemente cada semana estamos recibiendo comunicación de cómo están saliendo en libertad, muchos con vacaciones y otros de forma definitiva.
Don Ignacio López Bru, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis. Aquí que he venido a tomar un chorro de aire fresco, en realidad me refería a...
Conceptualmente hablando,
dije,
¿no?
No, dije agua y me refería al aire, y se lo ha tomado al pie de la letra doña Carmen.
Sí, vamos, nos ha puesto aquí un frío en el estudio que está ahí medio congelado.
No, vamos, está dispuesta aquí a congelarnos. Aquí.
Bueno, vamos con temas tristes. El avión malayo derribado sobre Ucrania. Con este tipo de cosas hay que tener cuidado, porque siempre en todo este tipo de eventos pues se mezcla la información con la desinformación, y al final pues hay que dejar abiertas todas las hipótesis hasta que no se contrasten con los datos, para evitar echar la culpa a quien no la tenga. Pero la verdad es que las cosas no pintan nada bien para Putin. No pintan nada bien para Putin, porque el avión fue derribado, según dicen los servicios de inteligencia americanos, por un misil lanzado desde territorio ucraniano controlado por los rebeldes prorrusos. Pero, además, teniendo en cuenta las características técnicas del misil, eso habría requerido ayuda directa y activa por parte de Rusia en entrenamiento para el uso de los sofisticados equipos que hacen falta para guiar ese tipo de misiles. Y bueno, pues eso podría ser. Habría que dejar abierta la hipótesis de un error de los servicios de información americanos en la atribución de responsabilidades, o incluso, ¿por qué no?, de que los servicios de información americanos quisieran echarle la culpa a los rebeldes prorrusos. Pero hay un dato que, en fin, pues apunta a que esos rebeldes prorrusos son en efecto los responsables, y es que cuando se han presentado los observadores internacionales en la zona para tratar de acceder al lugar donde el avión fue derribado, los rebeldes prorrusos les han impedido el paso, cosa que no se explica a menos que uno quiera que no se investigue, ¿no?
Blanco y en botella, leche pura sin pasteurizar. No, las pruebas son muy abundantes, y además, sobre todo, conocemos todo lo que ha pasado en las últimas semanas, que han abatido varios aviones, han estado abatiendo aviones con una sorprendente eficacia para ser un grupo de personas no cualificadas, como dijeron, que eran voluntarios, que aquí no había intervención del ejército ruso. Pues evidentemente hay un respaldo técnico en todo lo que está haciendo estos grupos prorrusos muy, muy claro. Y la impresión que anoche se tenía en círculos occidentales es que posiblemente no pensaban que era un avión civil, sino que era otro más de los aviones de transporte ucranianos, de lo que sea, del ejército del aire ucraniano, que se les ponía tiro y se encontraron con eso. Pero en fin, el error posible en que no hayan querido, porque esto es objetivamente muy negativo para sus intenciones, porque a partir de ahora van a apretar todavía más las tuercas, por fin parece que están apretándolas un poco, de sanciones a Rusia desde Estados Unidos, desde la Unión Europea. Pero el hecho de que han abatido el avión los rebeldes prorrusos, yo creo que va a quedar más firmemente establecido según pasen las horas. Es que si tiran el cohete desde la zona que ellos controlan, es difícil pensar que había un aficionado por ahí incontrolado que tuviese un cohete tierra-aire a mano, ¿no?
Pero no solamente de dónde sale el misil, ¿no?, sino quién ha intervenido para que ese misil esté ahí. Quiere decir que esos misiles uno no va al rastro, empleando el término coloquial, ¿no? Y uno pues compra, me pone usted cuarto y mitad de misiles de alta tecnología, tierra aire, ¿no? Es decir, no, o sea, eso alguien los tiene que facilitar, alguien los tiene y alguien tiene que dar la formación necesaria para que eso funcione, ¿no? Y esos misiles, en el caso de que haya sido así, todos sabemos que la tecnología o está de alguna manera puestos a través del ejército ruso, ¿no? Yo creo que todos recordamos al principio de este conflicto cómo aparecieron personal armado sin identificar, sin ningún tipo de bandera, ¿no? Pero que todo el mundo identificaba como parte del ejército ruso, ¿no? Que empezó a ocupar el territorio. A mí lo que me sorprende y es la inanición, ¿no?, de la Unión Europea, incluso de Estados Unidos, en todo este conflicto hasta la fecha, ¿no? Es una pena que tenga que haber este derramamiento de sangre inocente para que la gente reaccione, ¿no? Porque esto de las sanciones a Rusia, es que no se han dado sanciones a Rusia, ha habido sanciones a amigos de Putin. Pero no,
la teoría es que es lo que más daño hace es eso.
Sí, pero bueno, pero
de hecho final estuvo alentando desde el principio el que ahora mismo es el más activo oponente a Putin, dentro que casi no tiene oposición, que es Gary Kasparov, el antiguo campeón de ajedrez, y lo proponía, y que él mismo ahora se está quejando que si no hubiesen sido más duras las sanciones del principio, no hubiésemos llegado aquí y esas 300 personas seguirían con vida. Sí, pero
pero no, yo creo que la comunidad internacional tiene que dejar de mirar para otro lado y tomar medidas, ¿no? Es decir, y no puede ser, ¿no? Es decir, más allá de que yo creo que pánico, no han derribado, o sea, directamente un avión por el hecho de serlo, ¿no?
Hay pánico a un invierno sin
claro, claro, pero el problema es el...
Sí, pero el hombre, yo estoy con Víctor, ¿no? Que a mí me parece que tiene que haber sido un error porque eso va en contra absolutamente de los intereses.
Pero seguramente
el
avión comercial con un avión de carga, eso es evidente.
Lo cual no resta ningún ápice a la gravedad
impunemente, ¿no?
Sí, no resta nada a la gravedad del asunto, ¿no? Ahora, lo de que hay que tomar medidas con Rusia, pues bueno, pues seguramente, pero también hay que acordarse, bueno, que Rusia es una gran potencia y entonces que bueno, que ellos también tratan de alguna manera de no perder el influjo que han tenido y hay mucha parte comunidad internacional entre ellos Estados Unidos que por supuesto también pueden que le estén cerrando mucho el cuello a Rusia. Entonces,
Ignacio, o sea,
claro, eso hay que plantearlo, no, o sea, el conflicto por supuesto es un motivo para que se pueda entrar a negociar y a tratar de paliar las cosas, pero que hay un mar de fondo ahí de juego de al ajedrez que sigue vigente.
Rusia no va a renunciar de alguna manera a lo que ha sido históricamente, digamos, sus bases en la península de Crimea, fundamentalmente la base militar de Odessa, etcétera. Es decir, no va a dejar una influencia de la OTAN que se le meta allí, es decir, en la medida que Ucrania se incorporase de alguna manera a todos los efectos en la Unión Europea y por eso y abrir una puerta a que las tropas entre comillas o pudiesen entrar allí pero es un tema geopolítico. Más luego el hecho de la dependencia energética de Europa respecto al tema del gas, que es otro tema que está ahí, ¿no? Y que la propia Ucrania puede pasarlo muy mal si Rusia ya le cierra una vez más la espita del gas, pero es que Alemania pues puede tener un problema de desabastecimiento, ¿no? Y aquí entramos también en un problema de más índole, ¿no? Es decir, diga, ¿cómo de alguna manera la Europa que queremos configurar, esa Europa industrial que tire para adelante, de alguna manera es tan dependiente energéticamente de terceros estados, ¿no?
Bueno, es que eso no tiene arreglo por ahora. En Europa tenemos desde hace medio siglo un petróleo inesperado en el Mar del Norte. Pero bueno, hay una iniciativa española que yo creo que se puede ahondar. Lo que pasa es que tampoco esa fuente de aprovisionamiento es la más segura del mundo, ¿no? Que es mejorar el acceso al gas argelino desde España para el conjunto de Europa. Pues no sé qué es más difícil, Ucrania o Argelia, pero bueno, es lo que hay, ¿no?
Bueno, pero al mismo tiempo no hacen nada para que se hagan prospecciones en Canarias, ¿no?
Bueno, con el tema del gas, España tiene una posición geopolítica muy importante, ¿no? España sí que tiene una cosa rápido, bien hecha, ¿no? Digo, más allá que el tema de la plataforma Castor haya salido como haya salido, es que sí que tiene, es solamente de los países que tiene la capacidad de almacenar gas, y de hecho tiene depósitos que están funcionando y funcionan muy bien. Por tanto, no solamente ya es el hecho del paso desde Argelia a través del gasoducto, es decir, hacia Europa, sino que España puede tener reservas de gas para precisamente alimentar a Centro Europa. Y esa es la baza que está jugando, y eso es lo que directamente salió nuestro gobierno a poner encima de la mesa como un mecanismo de cambio de cromos con Europa. Pero bueno.
Y lo que puede ser preocupante es el apoyo de Rajoy en busca de la verdad de lo que ha ocurrido. Él ha exigido que hay que saber la verdad de lo que ha ocurrido con el avión y que va a tener el apoyo de España. Obviamente, con los antecedentes que hemos tenido aquí en España con el 11M, donde Rajoy no se ha interesado ni quiere saber qué ha pasado con el asesinato de casi 200 españoles, 200 ciudadanos, pues el apoyo de Rajoy al querer saber la verdad de lo que ha ocurrido en el avión, pues...
No invita al optimismo. A mí me ha parecido una de las más cínicas declaraciones que recuerdo. El mismo Rajoy, que ha colaborado activamente en que se oculte lo que pasó el 11M a los españoles, sale a la palestra a decir que esta salvajada debe aclararse y que debe investigarse hasta el final, o sea, debe investigarse la semana hasta el final lo que pasa fuera de España, ¿no?
La semana pasada se resolvió, entre comillas, lo del Bar Faisán, o sea que también otro gran momento de esclarecimiento de la historia reciente de España.
Sí, sí. Hacemos una pausa publicitaria y vamos a analizar precisamente qué va a pasar con esas investigaciones del avión derribado.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "Quiero un Toshiba" y nos encontrarás.
¿Por qué las personas de mayor edad tienen más problemas para conciliar el sueño, doctor Martín?
A medida que nos hacemos mayores, nuestro organismo segrega menos melatonina. La melatonina es una hormona cuya función es inducir el sueño. Entonces, al haber menos cantidad de melatonina, nos cuesta más dormir y conseguir un sueño reparador y prolongado.
¿Puede ayudar Dormax?
Sin duda. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto único que aporta la melatonina necesaria para conciliar el sueño de forma natural. Además, su exclusiva formulación también contiene extractos vegetales de acción relajante que nos aseguran un descanso sin interrupciones durante toda la noche.
Con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, recuperamos nuestro descanso y nuestra calidad de vida.
¿Quieres ampliar tu formación? ¿Tener más opciones para cambiar o encontrar empleo? Libertad Digital y Aprendum te ofrecen la más amplia oferta de cursos y formación online. Visita el canal de formación de libertaddigital.com e infórmate.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Ignacio, usted... Pues ha publicado un excelente libro, lo mejor que se ha publicado sobre el 11M, titulado Las cloacas del 11M. Ha tenido, por tanto, la posibilidad de analizar en detalle lo que fue la no investigación de aquel atentado. ¿Qué cree usted que va a pasar en este caso con el derribo del avión malayo? Porque yo no soy demasiado optimista. Si efectivamente han sido los rebeldes prorrusos los que han derribado el avión, pues lo más probable es que las cajas negras del aparato estén a buen recaudo ya en estos momentos en manos de Putin, con lo cual pues la investigación va a ser muy complicada, porque solo va a poder hacerse a través de los restos del avión. Y precisamente, a diferencia del 11M, donde los restos se empezaron a destruir 48 horas después de la masacre, para que no supiéramos qué fue lo que pasó, pues aquí Obama y Merkel han pedido, como me recuerda un oyente a través de Twitter, a Putin, que no se destruyan los restos del avión, precisamente para poder investigar, ¿no?
Hombre, esto, si Putin es el responsable, porque el avión ha caído
en territorio controlado por los prorrusos.
Por los prorrusos, entonces está claro que, vamos, que no se va a investigar, ¿no? O sea, hombre, si usted me dice, por hacer un parangón con el 11M, que hubiera caído aquí en España, tampoco se habría investigado, ¿no? Porque ya hay antecedentes suficientes, ¿no? Y no se iban a meter en ningún embolado, ¿no? No les gusta a esta gente meterse, que nos gobierna, meterse en ningún embolado, y sobre todo si además tiene alguna responsabilidad o alguna connivencia de algún tipo, pues mucho menos, ¿no? Y claro, precisamente lo que usted y yo, no es que sepamos, porque sabemos lo que sabemos, pero sí hemos investigado y tenemos todas las sospechas que en el 11M, pues de alguna manera o de otra, está todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que lo ha tapado, ¿no? Por acción o por omisión, ¿no? Entonces,
en este caso concreto del avión malayo, si no se va a poder realizar una investigación en condiciones con observadores internacionales a partir de los datos objetivos que pudiera contener la caja negra, a partir de los restos del avión, etcétera, pues no sé yo cómo va a poder el tema avanzar, porque claro, se podrá seguramente a partir de los datos de inteligencia hacer afirmaciones desde fuera, es decir, posiblemente Estados Unidos pueda, con sus satélites que tenga grabando por la zona, decir, pues pasó tal o cual cosa, pero claro, ya automáticamente pues Putin o la gente que defienda a Putin recurrirá al argumento de, bueno, eso es la visión interesada de los americanos. Es decir, ¿cómo va a poder plasmarse a nivel internacional la reacción a lo que se ha hecho si es que los rusos son los responsables?
Depende de la voluntad no depende tanto de la investigación en sí misma, que va a ser complicada por la situación de la zona, pero van a ir acumulándose las pruebas que creo que van a dejar, en mi opinión, meridianamente claro, porque se recuperarán algunas cosas más, va a dejar meridianamente claro con cuál ha sido toda la cadena de sucesos y la responsabilidad rusa. El problema no es de decir el culpable indirecto, bueno, el comandante prorruso o el comandante del ejército ruso que le dio el botón es el del misil, es el culpable directo, pero hay culpables indirectos que son Estados Unidos y la Unión Europea, que han permitido que la situación se pudriese de esta manera, en ningún momento comprometerse a asegurar la soberanía nacional de Ucrania desde que empezó esta crisis, porque como estamos atados por el daño económico que nos puede hacer a la Unión Europea, nuestro intercambio con Rusia, y que eso es tan importante, y que hay que estar calientes el invierno que viene, y tiene que llegarnos el gas y todas esas cosas, entonces pues verdaderamente se ha mantenido una actitud vergonzosa. Es un poco la de Neville Chamberlain en 1939.
¿Usted cree, don Víctor, que las consideraciones económicas son las principales? Es que hablé yo hace tiempo aquí en este programa de un informe de la Fundación Jamestown del año 2010, donde ya se afirmaba que el gobierno americano y Putin habían acordado dejar manos libres en Ucrania a Rusia a cambio del apoyo de Rusia a las presiones contra Irán para que no desarrollara armas atómicas. Entonces, yo personalmente creo que a lo mejor pesan más ese tipo de consideraciones geopolíticas que las consideraciones económicas, y por eso se le ha dejado a Putin.
Con todo el respeto por ese informe, me creo más en la posibilidad de determinar cómo se ha disparado este misil que en un acuerdo secreto novelesco entre Estados Unidos y Rusia, explícito. Otra cosa es que hay una actitud implícita de reconocer que hay un espacio geopolítico, que Rusia tiene un interés directo en Bielorrusia y en Ucrania, y posiblemente en alguna de las repúblicas de Asia Central, y que, bueno, y que quieren mantener un área económica parecida a lo que fue la vieja URSS. Bueno, bien. Pero lo que no creo que ni el señor Obama pacte, es decir, vamos a dejar que ustedes metan tanques en Ucrania y ocupen la mitad del país.
Pero yo creo que hay dos cosas que hay que separar. Uno, lo que es el hecho de la investigación, es decir, las cajas negras ya las han encontrado, es decir, ya estaban por ahí, que ya han aparecido las cajas negras, ya las tienen, obviamente van a estar en posesión de los que están allí, que es lógicamente la parte prorrusa que está ocupando aquella situación. En caso de las cajas negras, yo tampoco controlo mucho esto, pero dan sobre todo información de lo que pasa en el interior del avión, ¿no? Por tanto, lo que más se podría decir es, oye, que nos viene un pepino, o sea, que nos viene un misil. misil, ¿no? Pero difícilmente pueden saber quién, de dónde teóricamente es el origen del misil. Yo creo que eso sí que se puede saber perfectamente, porque todo lo que es esa zona está perfectamente controlada por los radares, por los servicios de información, por los satélites espía, es decir, todo eso está perfectamente y seguramente estará súper documentado el punto de lanzamiento, quién sale, incluso sí que se puede encontrar algunos fragmentos que dejen claramente cuál es el origen del misil y por tanto la responsabilidad que hay. Yo creo que eso va a ser relativamente fácil, ¿no? Más allá que se quiera o no, se pueda tapar todo. Y otra cuestión de fondo es la situación geopolítica que está allí. Es decir, yo no sé si tiene que ver con Irán, pero sí que tiene que ver mucho. Se hablaba de un cierto entente cordial con todo el conflicto sirio y, por tanto, la base también, de alguna manera, la influencia rusa en Siria y, por tanto, esa salida del Mediterráneo también que tienen allí parte de la flota muy próxima, ¿no? Es decir, que todo este tipo de cosas, al final, lamentablemente, hay un cambio de cromos entre los dos grandes, ¿no? Pero yo sigo diciendo que desde el inicio del conflicto hay un mirar hacia otro lado, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, con medidas muy laxas y, bueno, en todo este conflicto.
Por cierto, antes de 2010, que momento, ya sucedió esto, en 2008, porque fue Georgia. Fue Georgia. Claro. Cuidado, que es que los rusos están haciendo eso con los países que ellos consideran que en el fondo son históricamente...
la vieja Rusia, la vieja Rusia, ¿no?
El imperio zarista, ¿no? Y, o sea, que Putin es así, Putin, esto es lo que le ha valido su popularidad y lo que le ha valido su respaldo en Rusia, pero llega un momento que no sé, es que hay un argumento terrible, y por eso digo, me acuerdo de Neville Chamberlain y la actitud de Occidente antes de la Segunda Guerra Mundial, que es que, ¿qué alternativa hay? O dejamos que este hombre siga pegando zarpazos a sus vecinos, o tenemos otra guerra mundial. Entonces se llamaba la segunda y ahora se llamaría la tercera. Yo no creo que sea la alternativa, es decir, amenazar a Putin con la guerra nuclear. No, porque esas cosas hoy día no son así, no va a suceder. No, lo que pasa es que hay muchos pasos intermedios.
La guerra económica es mucho más efectiva que la guerra nuclear.
La guerra de la inteligencia y la económica es la que...
El que hagan unas sanciones mucho más severas a todos los plutócratas amigos de Putin es bueno, porque esos son los que verdaderamente le respaldan, y que ninguno de ellos pueda mover un duro fuera de Rusia y todo eso no está mal. Además, hace falta imponer sanciones reales económicas, y se puede pensar que Europa depende de Rusia es olvidar que Rusia también depende del exterior para muchas cosas. Ellos no pueden alegremente aceptar sanciones. Ellos también se echarán para atrás si ven que va en serio, pero es que no hemos ido en serio nunca.
Bueno, quienes parece que tampoco van demasiado en serio en su labor sindical son los miembros de UGT, especialmente los de UGT Andalucía. Vamos, que de sindicalistas tienen bastante poco, pero de organización dedicada a sacar pasta de donde fuera, lo tienen todo, don José Luis.
Pues sí, pero yo creo que además hay un hecho que yo creo que ya es difícil de decir. Al principio, por decirlo así, ¿no?, cuando empezaron toda esta situación de la factura falsa, los ERES, etcétera, bueno, eran noticias que daba un periódico, ¿no? Y por tanto se podían cuestionar o no. Ahora ya es directamente la policía y la Guardia Civil quien está haciendo los informes y quien está diciendo la presunción de esos delitos, ¿no? Con lo cual ya no es achacable unas informaciones más o menos tendenciosas que puedan publicar determinados medios.
Ya no es el malvado Pedro Jota que persigue a la pobre UGT.
Ya es otra historia. Pero yo creo que aquí hay un tema muy de fondo, ¿no? Yo creo que esta mañana decían un poco don Luis al principio, ¿no? Es decir, yo creo que esto es un tema histórico, ¿no? Es decir, cuando uno piensa después de la transición, cuando la UGT se monta artificialmente en nuestro país, porque los únicos sindicatos que estábamos entonces aquí era Comisiones Obreras y la USO, ¿cómo la USO se desmonta para dar entrada a la UGT y se monta de manera artificial? Y se monta con gente, vamos, que después han sido de alguna manera los prebósteres de la COE, ¿no?
Paralelismo con el PSOE, que también
sí, se montó claro, de manera artificial. Se montó en artificial, ¿no? Es decir, porque es lo que ha...
Evidente,
de hecho, sí. Hay toda una operación hacia la propia USO, bueno, pues de una OPA, de cuadros y dirigentes, que son los que estábamos aquí funcionando, y todo eso se compra con dinero. Y la UGT se monta con dinero. Y desde sus orígenes, la UGT ha funcionado siempre con el dinero que se le ha financiado. Y ayer me comentaba un compañero, bueno, el problema de esto es que el gasto o el coste que tiene este tipo de situaciones en la propia UGT, en su estructura, es mínimo, ¿no? Porque como lo llevan haciendo toda la vida, es algo que está en los genes, esta forma de vivir y esta forma de financiarse, pues tiene muy poco coste político en su interno, ¿no? Entonces yo creo que este es el tema de fondo, ¿no? Y que lo que hay que cambiar en este país de alguna manera ya radicalmente es la forma de funcionar, ¿no? De las organizaciones sindicales, de las organizaciones empresarias y también de la vida política, ¿no? Es decir, para que de alguna manera esto realmente se regenere. Yo creo que esto va a explotar cuando este pegue el pequeño salto, que no es menor, pase de la UGT Andalucía a la UGT estatal, más allá de la responsabilidad política que puedan tener ahora, ¿no? Pero a nadie se le puede escapar de que si en una práctica habitual en el conjunto de la UGT de Andalucía el tener ese bote con las facturas falsas o decirle a los proveedores, oye, cámbiame o hazme la factura de esta manera, eso no es algo que estuviese en conocimiento de la dirección confederal y que no fuese una práctica generalizada en el conjunto del Estado. Otra cosa es que todavía no ha aflorado. Y recordemos que en Andalucía empieza a aflorar porque hay un conflicto interno dentro de la UGT, porque tienen que despedir trabajadores y empiezan a salir los papeles y la gente empieza a hablar. Cuando eso empieza a pasar en algún sitio, en Madrid ya ha habido algún conato, se empezará a generalizar. Pero uno no puede entender, vamos, por lo menos en mi organización, las cosas que pasan en las comunidades autónomas desde la Dirección Confederal se saben. Y hay orientaciones y hay políticas comunes. Por tanto, claro, una responsabilidad respecto, directa de la dirección confederal.
Con respecto tanto, a lo que dice don José Luis, la noticia de hoy del Confidencial Digital, el Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en el gobierno de Patxi López, ha detectado anomalías por valor de 3 millones de euros en la Consejería de Empleo, que incluyen subvenciones encubiertas a UGT y comisiones obreras.
Claro. Por eso yo creo que este es un tema, que lo estamos circulando a Andalucía y seguramente en Andalucía tenemos una situación donde, bueno, UGT y el PSOE, primos hermanos, pero muy primos, o sea, y muy hermanos en este caso, ¿no? Es decir, no, ha habido.
Los primos somos los demás, que somos los que pagamos.
Los demás que estamos pagando, porque nadie se le puede escapar que cuando uno mira el reparto de subvenciones, comisiones obreras y UGT siempre salen a la par. Sí. Sin embargo, en el caso de Andalucía, comisiones no sale. ¿Por qué? Seguramente porque lo haya hecho mejor, haya justificado mejor las cuentas, o no haya funcionado con la cara dura de que, hombre, yo estoy respaldado aquí por mi consanguíneo. Y por tanto se han funcionado con absoluta impunidad.
Hombre, porque es la correa de transmisión del Partido Socialista, pero, y como el Partido Socialista andaluz ha gobernado en Andalucía siempre, la impunidad que tiene es total.
No os olvidéis, quien ha sacado adelante las elecciones últimas políticas en Andalucía, quien permitió al final que esa mayoría que saca el Partido Popular no se convirtiese en mayoría absoluta, fue la campaña que hizo UGT fundamentalmente. En los últimos meses, en base a esa parte de dinero subvencionado, quien hace la campaña política, por el desprestigio que tenía ya el propio gobierno andaluz, después de los escándalos de Griñán, Chávez, etcétera, quien sale pidiendo el voto, la campaña la hacen fundamentalmente comisiones UGT, muy especialmente UGT. Y esto no se nos olvide, como bueno, aquí, si uno miramos a veces en la Comunidad de Madrid,
razón, vamos.
Claro que te la doy, pero quiero decir que invirtiendo, ¿eh?
Sí, no,
el papel preponderante
es la correa de transmisión.
Claro,
de UGT,
claro.
¿No? Bueno, el liderazgo.
Claro, pensemos cuando
son relevos.
Como ese vicepresidente en la sombra en el gobierno de Zapatero, el poder que tenía. Pensemos que en la Comunidad de Madrid, donde un PSOE destrozado, quien le ha hecho oposición en su día a Esperanza Aguirre, quien salía a la calle a hacer oposición, no era el PSOE, era UGT y comisiones. Por tanto, se está instrumentalizando, a veces pervirtiendo, iba a decir prostituyendo, y empleo este término, la tarea de un sindicato que es muy noble, al menos la uso lo entendemos así, que es la defensa de los trabajadores, sus mejores condiciones de vida, de incluso toda aquella gente que quiere trabajar, que está en el paro, de que puedan conseguir un empleo, se está pervirtiendo poniéndose al servicio de intereses políticos, claro, y de partido. Claro. Y eso es prostituir el sindicalismo.
Claro, y eso es que son los sindicatos de clase. Su sindicato es un sindicato que defiende a la clase, a los obreros. Pero aquí.
Clase la
claro,
voto, ¿eh? La
claro, pero es que una cosa es el sindicato de clase y otro es el sindicato de clase, entendido como lucha de clases, que es la ideología, aunque después no la practiquen, pero que sí es la que tienen en su
manifesto. Don Ignacio, la USO es un sindicato de clase. Bueno, UGT y comisiones son sindicatos de clase
no,
business.
Perdone, es que yo parto de la base que que la ideología de la lucha de clases lleva inequívocamente a lo que es la UGT, llega a la corrupción. O sea, a mí no me vende nadie de que es que hay una idílica perfección, ¿eh? En ese y un utopismo en todos estos partidos de la UGT y esto, porque eso, ese lenguaje que han tenido el virulento, ¿eh?, de lucha de clases, es precisamente el que ha utilizado también el PSOE con su guerra civilismo, ¿eh?, para buscar una hiperlegitimidad en la cual decir a todo el mundo, asustar a todo el mundo, ¿no? Y después y por supuesto tratar de sacar del sistema a la derecha.
Pero entonces, usted no está hablando de ideología, es que usted está hablando de teatro.
Pero es que ese es el problema, que ellos se creen la UGT, se creen que en el fondo lo que hacen, aunque roben, aunque hacen, lo hacen por los suyos y por los buenos, y entonces se permiten todo porque tienen esa mentalidad.
No le compro el argumento, no se lo cree. En el que mete la mano en la caja sabe que la mete para llevárselo crudo.
Eso es una cosa tan generalizada que tiene su base en ese hegemonía en la cual se pensaban que podían hacer todo lo que se puede hacer.
Pero lo han pensado sobre todo fundamentalmente los
Uso por supuesto que no, porque Uso es un sindicato decente.
De UGT, algunos dirigentes de UGT han estado utilizando siempre ese mecanismo para funcionar. Yo lo que sí defiendo, de alguna manera, la institución centenaria, digo, y defiendo el sindicalismo como institución, porque formo parte de un sindicato, los Usos somos un sindicato. Y también, incluso, fíjate, defiendo a unos compañeros de UGT que están en sus empresas currando, dejándose las pestañas por hacer las cosas bien. A pesar de una buena realidad de dirigentes que tienen, que son los que están metiendo dinero. Dinero en su bolsillo o en dinero, fíjate, yo no diría incluso ni en su bolsillo.
En cualquier empresa un poco grande tenemos esa institución española, que yo cuando lo tengo que explicar...
El liberado, ¿no?
En los múltiples, que hay algún liberado, bien, porque hace falta trabajar en algunas cosas burocráticas y demás, pero la multiplicidad, la inmensa masa de liberados que hay en muchas empresas... Le dices eso a un sueco, se dice, a ver, rebobine y vuelve a explicármelo. Que no trabajan en la empresa, no, trabajan para el sindicato a sueldo de la empresa. Se quedan patidifusos. Pero bueno, son cosas muy... Pero atención, y muy importante, última nota, Luis. La sensación que me da la impresión de que pervive de impunidad, que lo contaba El Mundo la semana pasada, que hace 3 semanas todavía tenían funcionando los botes esos en la UGT de Andalucía. Claro. Hace 3 semanas, y el escándalo es antiquísimo, y les daba igual, seguían falseando las facturas hace 3 semanas. Esto es chocante, ¿eh?
Porque la sensación de...
cara dura, o sea... Claro.
Y el gobierno ha mantenido la misma subvención que se dio el año pasado.
El tema es muy sencillo, es decir, si tú estás dando una subvención pública y se lo vas a dar a alguien sobre el que hay una irregularidad, lo que no tienes que hacer es volvérsela a dar. Suspender cualquier subvención pública hasta que no se diriman todas las responsabilidades de las pasadas. Así de sencillo.
Bueno, como nuestros oyentes no tienen subvención pública y necesitan mirar el dinero y aprovecharlo de la mejor manera posible, pues si quieren un aire acondicionado, pues entren en la web, pongan quiero un Toshiba y entren en la página que les sacará Google ahí en primer lugar y pidan asesoramiento, porque Toshiba no solo vende los mejores aires acondicionados, sino que además le estudia su caso, le pone en contacto con instaladores autorizados y trata de que usted adquiera la mejor solución de acuerdo con sus necesidades y con el mínimo consumo y el mínimo coste.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe Quiero un Toshiba en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe Quiero un Toshiba y nos encontrarás.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Málaga, una ciudad llena de contrastes, sabor, sol, playas y cultura. Y ahora también una ciudad que se sumerge en la luz y el color de uno de los máximos representantes del impresionismo español. Exposición Darío de Regoyos, la aventura del impresionismo, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, hasta el 13 de octubre. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, hemos tenido, queridos contertulios, en estas últimas semanas, y además va arreciando a medida que pasa el tiempo, pues una campaña en favor de una cosa que llaman tercera vía. Ya saben ustedes que los separatistas catalanes, después de estar dando la plasta con todo tipo de amenazas, y si no, pues declaramos unilateralmente la independencia, ahora de repente todos son ruegos para ver si encuentran, si nosotros les ofrecemos una vía intermedia, que dices, pero oiga, no amenaza usted con la declaración unilateral de independencia, pues hágalo si quiere, pero no me fanfarrone. Pero a mí el que los separatistas y propongan ahora soluciones para no hacer esa declaración unilateral de independencia, que en realidad no quieren hacer, porque saben que el peso de la ley caería sobre ellos, a mí eso no me extraña. Lo que me, desde luego, maravilla es ver cómo desde determinados sectores, por ejemplo, ciertos intelectuales que firman un manifiesto, por ejemplo, el Grupo Prisa, también pues se insiste en que tenemos, los demás, que proponerles una solución a los separatistas. Y dice, oiga, ¿por qué? No es mi problema.
Es la trampa. Es fantástica. Yo me acuerdo, hace años ya no se les ve por a los de Hare Krishna, ya no se les ve por los aeropuertos. Pero yo me acuerdo cuando iban por los aeropuertos Hare Krishna vestidos de naranja, iban todos Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Esto es igual, pero no dicen Hare Krishna, dicen solución federal, solución federal, solución federal. Y nadie sabe, como no sabemos lo que quería decir Hare Krishna, tampoco sabemos, pero es tremendo. Es una vez más han salido, si no han hecho más que reciclar lo de la solución federal famosa, pues es absurdo. Si lo que pretenden, en el fondo, en la superficie es promover, es una solución completamente antifederal, una especie de confederalismo, no federalismo, solamente para un pedazo del territorio que es Cataluña, que se le va a dar la independencia económica y fiscal, etcétera, total, a cambio de que oficialmente no declaren que son un Estado independiente. Bueno, esto es tremendo.
Sí, bueno. Esto es un proceso, o sea, que no hay que pensar que esto de la carta del país, no del país, de estos, de cómo le llaman, la tercera vía, ¿no? Que sí. Es una cosa aislada. Esto es un proceso que está, yo he hablado ya bastante.
Es un reciclaje de que ya lo vienen haciendo.
Perdónenme ustedes que cuando escucho lo de tercera vía siempre me pregunto si es la vía rectal, porque no.
Bueno, don Luis, esto no es que esto lo esté planteando, no es, aparte del humor que siempre muestra usted, ¿no? Pero esto no es que lo esté planteando los secesionistas, no. Esto es el planteamiento del régimen. Eso que de la tercera vía, que ahora han llamado tercera vía, pero es lo que yo he escrito bastante amplio desde mi libro, en el artículo de la senda de secesión, y un último artículo que se lo voy a mandar ahora, por si, que se llama Tiempo Nuevo, no es nada más que el famoso Tiempo Nuevo este, famoso, que se pergueñó después del 11M y que empezó a decirse en el 11M, y es y que es una cosa acuñada, es la oferta que siempre ha estado larvada por la progresía del país y sobre todo por el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y en la cual han embaucado de alguna manera porque no se atreven a oponerse al PP. PP con la boca no lo puede reconocer, pero hay un pacto encubierto de plantear para evitar esa supuesta secesión de Cataluña, el ofrecer que la única manera que lo vamos a poder contentar es con este federalismo, que es un federalismo asimétrico, pero que, fíjese qué curioso,
que consagra la desigualdad entre españoles.
Pero hasta qué punto están piezas ya fundamentales. Esto, en el artículo ese, saqué esa intervención en una televisión de Pilar Urbano, creo que fue en Intereconomía, ¿no? Pilar Urbano abogando por el federalismo simétrico, como ustedes quieran, ¿no? Pero que Felipe VI en nuestro discurso, pues parece que apunta por ahí, ¿no? O sea, ya una facción muy importante del poder, el poder político económico de la derecha, adscrito a una determinada organización, apuesta por medio de una de sus personas fundamentales por esa vía. Y curiosamente, fíjese usted que hay otra persona muy representativa de eso que está con este manifiesto, que este manifiesto de la tercera vía es ni más ni menos que meternos las cabrillas para, como dice don Víctor, pero eso es un paso previo para darle una independencia casi de facto a Cataluña, pero que después será la antesala de la independencia. Y eso es lo que se está pactado. Y se mete hasta José Antonio Zarzalejos. No, no sé usted que ha visto. Pues sí,
el hasta. Lo de hasta se mete naturalmente. Claro,
efectivamente. Claro,
precisamente.
Lo he dicho mal.
Admito
la opción.
Permítame usted que haga un breve resumen de situación. Resulta que los separatistas nos llevan dando la plasta estos últimos años con el apoyo de gente fuera de Cataluña, medios de comunicación distinguidos, con que hay una marea secesionista, hay un impulso en la sociedad catalana irresistible, toda la sociedad catalana quiere independizarse de España porque España nos roba. Estupendo. La marea secesionista es tan terrible que no se atreven a declarar la independencia unilateral a pesar de tener una mayoría absoluta holgada en el Parlamento. La marea secesionista es tan terrible que no se atreven a convocar por la cara un referéndum a pesar de que saben que es ilegal. La marea secesionista es tan terrible que tampoco se atreve Artur Mas a hacer algo que estaría en su mano y que sería ilegal, que es decir, señores, pues como no me dejan hacer un referéndum, mañana convoco elecciones, pero en plan plebiscitario. Y yo defiendo la independencia unilateral de Cataluña y quiero que me voten ustedes. No se atreve a hacer
eso. Pero no pierde que es un proceso. Claro. Es un proceso.
¿Por qué no quiere hacer eso? Pues porque la marea secesionista en Cataluña no existe. Y entonces resulta que cuando ni el propio Artur Mas se atreve a dar un paso claro al frente, resulta que entonces llega el señor Rajoy en su rescate y dice, bueno, vamos a reunirnos, venga, llámame tú, no, te llamo yo, y entonces aquí hacemos el paripé y hacemos como que nos juntamos y que hablamos para proponerle algo a la sociedad española que sea intermedio. Y dices, oiga, pero ¿por qué tiene usted que proponer nada?
¿Por qué hay que mediar? O sea, claro, decir, porque ¿qué es siempre esto? Hay que buscar una cosa en el punto medio. Diga, si es que hay cosas que son buenas o malas y ya está. O sea, esto, porque al final cuando se quiere buscar la solución intermedia, al final se acaba haciendo una chapuza de tamaño.
La solución intermedia
tamaño, ¿no?
Es ellos tienen claro, yo creo, ellos, los secesionistas, que han avanzado mucho desde el año 77-78, que han controlado la educación, que han transformado la educación de las nuevas generaciones en Cataluña, de chicos catalanes, de chicos llegados de fuera, etcétera, y que han avanzado esas teorías sobre su esencia nacional y sobre la historia de Cataluña, pues fantasiosas, y que eso va bien, pero quizá no lo suficientemente bien por ahora, sobre todo que ahora, amigo, que me va a comer la tostada Esquerra Republicana en Cataluña, que faena, cuando yo le he hecho todo el trabajo sucio, ahora vienen ellos y se quedan con el invento. Pues vamos a esperar un poco más y que nos sigan financiando, porque la cosa la tenemos mal, tenemos la región más endeudada de la Unión Europea, la cosa no va muy clara, pues 3 o 4 o 5 años más, seguimos avanzando con eso y reclamamos como nos apoya. Apoyan este nuevo grupo de intelectuales surgido en Madrid, en el Café Gijón, nos apoyan que mantengamos la absoluta control de la educación y del idioma y la política lingüística sea totalmente nuestro y que ahora ya definitivamente no haya ni bilingüismo oficial ni nada en Cataluña. Esto forma parte del sistema este federal tan igualitario que se está promoviendo y, oye, pues nos quitan la deuda esta enorme que tenemos, nos resuelven el problema pasajeramente y entre 3 o 4 años ya les damos el golpe definitivo. Definitivo,
claro,
a estos españoles.
Sí, pero yo lo único que quiero decir con esto es que esto no es un plan de los secesionistas catalanes, esto es un plan del propio régimen. Y no hay nada más que leer el último libro, que es muy interesante, de Ramón Jáuregui, yo lo pongo en el artículo, varias cosas, que es que a Esperunes, lo voy a pasar ahora, don Luis, en el cual está describiendo exactamente lo que viene, pero a lo bestia, mucho más, lo que viene, en qué va a consistir el sistema federal, que es, pues que están admitiendo el Partido Socialista Obrero Español con ese federalismo asimétrico, que al final la soberanía popular española, soberanía, se va al garete.
No es ningún federalismo, es que no es federalismo. Es centralismo para el resto de España, preindependencia, olvidándonos de ellos para los vascos, y preindependencia, acordándonos de ellos de los
federalismo. Es confederalismo.
No, pero esto ya lo decía Maragall, quiero decir, si es que el inventor del término federalismo asimétrico fue Maragall, quiero decir, quien cuando empezó a lanzarlo, y no olvidemos de que al final el estatuto de Cataluña Cataluña está vigente y es una parte de todo este tinglao, es porque Zapatero se empeña, y se empeña Maragall. No tanto, es decir, los principales valedores de que ese estatuto salga adelante es precisamente el Partido Socialista con Zapatero y
Maragall. ¿Me permite usted que recuerde un detalle, don José Luis? El famoso intercambio entre Maragall y Mas. Recuerden ustedes los términos exactos en que se produce. Dice Maragall, su problema es el 3%, señor Mas. Y se levanta Mas y dice, ojo, o retira usted eso, le dice Mas, el de CiU, al del PSOE. Ojo, o retira usted eso, o se acaba la legislatura y no hay estatuto. Es decir, Mas amenaza al PSOE con que no haya estatuto. Luego, ¿quién era el interesado en que hubiera estatuto catalán? El PSOE, no CiU.
Por eso digo, yo creo que pongamos las cosas en su justo sitio. Otra cosa es que dentro de ese desmadre que tiene el Partido Socialista en toda España y especialmente en Cataluña, bueno, pues tengamos la situación que tenemos. Claro, pero cuando se habla de ir hacia un Estado federal, bueno, hay que concretar más, ¿no? ¿Hacia qué modelo de Estado? Porque esto es un cachondeo, ¿no? Digo, si no, al final esto es el chocolate del loro. Porque el federalismo asimétrico es precisamente la antítesis del federalismo, en el sentido estricto del término, donde todos los estados son iguales y no hay privilegios. Mientras que quiera mantener un privilegio de Cataluña o del País Vasco, que en el fondo es lo que se quiere, sí, bueno, pues esto realmente es el absurdo.
Es el de la Constitución del 78, claro. Que no se quiso llamar federal porque las monarquías no son federales.
Siempre hemos hablado en España y fuera de España de un estado de las autonomías de corte federal. Yo lo he oído muchísimas veces en todos estos ámbitos. Por tanto, la cuestión de fondo es Cataluña hoy en día, en el estado de cuentas que tiene, sería un estado fallido. Si mañana coge la... Yo no sé si dentro de 20 años
hay
o de 50,
dos problemas.
No.
En el fondo...
No olvidemos que todo esto empieza maniqueamente con el tema del dinero y de la financiación. Pacto fiscal, el cupo, equivalente al País Vasco, se le dice que no. Y entonces empiezan las amenazas. Y la amenaza se va. Y a partir de ahí, la gente se va al original y olvida la mala copia. Por tanto, lo que se empieza a potenciar es ese discurso de Esquerra Republicana frente a Convergencia. Y si nos damos cuenta, ¿qué está haciendo? Que la gente lo que va a votar en Cataluña, puestos a votar, es el original. Y luego lo que yo le pido es, esto que decimos siempre, que hay una mayoría de catalanes que votó mayoritariamente la Constitución española, mucho más que el Estatuto, si echamos las cuentas, es que dejen de mirar para otro lado. Sí, porque en Cataluña hay mucha gente que no ha querido someterse a las tensiones propias de los gobiernos nacionalistas y ha convivido y ha vivido mirando para otro lado. Dejarme en paz. Y ha funcionado. Mucho pequeño empresario, mucho pequeño comerciante, mucha gente normal, entre comillas. Bueno, hay un momento en que toda esa gente va a tener que decir hasta aquí hemos llegado.
Es que no es un problema,
que,
no
porque
un problema
si no, de esto no funcionará, ¿eh?
Es que no es un problema de Cataluña, es que es un problema de España.
Claro, es que es eso.
Sí, el problema es de Rajoy. Claro. Un Rajoy vive una política pasiva, realista, que lo que pretende es sumar el tema del Cataluña para potenciar ese problema del miedo a que llegue la izquierda de Podemos, del PSOE, los separatistas, etcétera, y vea como una alternativa. Y creo que esto también forma parte de esa estrategia. Igual que se ha retroalimentado a Podemos, creo que está alimentando precisamente la separación de Cataluña para presentarse con ese discurso contra la secesión y contra el federalismo en España de Cataluña.
A lo mejor la gente que se ha quedado en su casa en estas elecciones europeas de derechas, pues saldrá a votar por Rajoy por miedo, por la razón de Podemos, pero lo de Cataluña no le está ayudando, porque en Cataluña está demostrando tan evidentemente la inacción y que claro, eso la gente lo ha tenido bastante más claro. A lo mejor si dice uno Podemos es peor que Rajoy, pero con Rajoy estaremos mejor en el tema de la secesión que pues tuvimos con ZP, pues parece que no.
Permítanme que hagamos una pausa publicitaria, boletín informativo de las 10 y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
¿Se acuerdan de la encantadora François Sardy? O de la bellísima Marie Laforet.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour.
Bueno, ¿y qué me dicen de Sylvie Vartan?
Mais si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur.
O de la inolvidable Edith Piaf.
Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table.
Bueno, son artistas francesas que triunfaron en todo el mundo, como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco.
Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare.
El gran Tony Dallara.
Come prima, più di prima, t'amerò.
El simpático Tony Remis.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando.
O el genial Domenico Modugno.
Pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos. Tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono, el 902-29-10-29.
Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos, baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
Y una colección maravillosa que nos dice chao porque ha tenido un éxito sin precedentes entre nuestros oyentes y hoy se termina.
Claro, Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo y esta colección es buenísima. Pero es que además hoy viene con dos regalos, una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas y amigos, escuchen bien, atentos, porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido se llevarán además los pendientes de perlas a juego. Merece la pena ya solo por esto, que además las perlas traen suerte. Bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com. Y además tiene un precio estupendo, tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío y lo recibirán en casa en un par de días.
Bueno, pues recupere momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Es Radio.
Son las 10 de la mañana, las 9 en las Islas Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal, señores? Buenos días. El mundo entero señala a Vladimir Putin como cooperador de los activistas prorrusos que accionaron el sistema para lanzar el misil que acabó con la vida de 298 personas. La inteligencia estadounidense maneja desde ayer por la tarde datos fiables que así lo demuestran.
Evidence.
La evidencia, decía Obama ayer, que demuestra que el Boeing 777 fue derribado por un misil desde zona controlada por los separatistas. El presidente estadounidense afirmaba que sabían que esto no hubiera sido posible sin el apoyo ruso. El propio Obama, la canciller alemana Angela Merkel, los primeros ministros de Reino Unido, David Cameron, Polonia, Donald Tusk y Australia, Tony Abbott, se han puesto en contacto en las últimas horas para intentar acelerar una investigación internacional. Y el presidente ruso, como no, es la cara más repetida en las portadas de la prensa nacional. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Desde La Razón, donde sale su rostro, todos señalan a Putin, a El Mundo, que dice Obama responsabiliza a Putin. Similar titular, leemos en El País, Obama apunta a la complicidad de Rusia en el derribo del avión. Y ABC, que dice Occidente señala a Putin. También en nuestro diario en la red, Libertad Digital, pueden leer Estados Unidos señalan a Putin por el lanzamiento de misiles. Además, pueden consultar el análisis de Rafael Barr Dají, titulado La guerra de Putin. Hay más temas. El País dice que Israel se dispone a intensificar la ofensiva terrestre en Gaza. ABC, Merkel cierra filas con Rajoy frente al desafío independentista. Además, El Mundo, sobre el escándalo de las facturas falsas de UGT, publica que una de las empresas proveedores enviaba correos al sindicato preguntando si falseaba o no los precios. ¿Queréis una factura por su importe real o por otro? Asegura que dijeron. Finalmente, en Libertad Digital, acampada de sociedad civil para denunciar el montaje nacionalista y una también sobre Podemos. Monedero pide un tribunal popular para Vargas Llosa.
Gracias, Rubén. Mientras tanto, en Gaza dicen las autoridades palestinas que ya son más de 300 los fallecidos desde el comienzo de la operación Margen Protector. Durante la ofensiva terrestre iniciada por Israel se han disparado más de 135 cohetes desde Gaza, aunque la mayoría han sido derribados por el escudo de defensa antimisiles israelí Cúpula de Hierro. Algunos han impactado también en Tel Aviv, aunque no han causado ninguna víctima. Y de vuelta a la política nacional, protagonista desde esta hora el Partido Socialista de Cataluña, que celebra su congreso extraordinario. Van a ratificar a Miquel Iceta como nuevo líder del partido, así como a su nueva ejecutiva, que busca, dicen, la integración y la renovación. Un conclave en el que seguramente le van a robar protagonismo Pedro Sánchez, que va a intervenir en Cataluña por primera vez desde que fuera elegido secretario general del Partido Socialista, y Susana Díaz, de quien se espera hable del proceso separatista. Una cosa más, sepan también que 200 personas han pasado la noche trabajando para intentar reducir y controlar los dos incendios que ayer por la tarde se declararon en la Sierra Norte de Guadalajara y han obligado a desalojar a más de 170 personas de sus casas. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha declaró ayer el fuego de Cogolludo y Bustares fuera de control, es decir, el nivel 2 de alerta. Está previsto que a lo largo de la mañana se reincorporen medios aéreos a las labores de extinción de estos dos fuegos.
Es Radio.
Y en los deportes continúan los movimientos en el Real Madrid después del traspaso de Álvaro Morata a la Juventus. Jesús Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Y tenemos a varios candidatos para salir de la Casa Blanca. Se tratan de Di María, Isco y Sami Khedira. Alguno de ellos podría incluso entrar en una operación con el Mónaco para abaratar el fichaje de James Rodríguez. Además, Casemiro se podría ir cedido al Oporto. Y en el Barcelona hoy veremos el estreno del equipo de Luis Enrique, que va a jugar a partir de las 9 menos cuarto en el Colomino frente al Recreativo. Con los internacionales de vacaciones, Luis Enrique va a contar solo con 7 jugadores del primer equipo.
14 minutos de la mañana, 9 y 4 en las Islas Canarias. En 56 minutos vuelve la información aquí a Radio a las 11 en punto, las 10 en Canarias. Hasta ahora.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid Es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Yamóvil.
Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco, 600-204-205 o www.arqueco.es.
El nuevo Clase E está más en forma que nunca. Tras un duro entrenamiento, Mercedes-Benz presenta la transformación por dentro y por fuera del nuevo Clase E. Con un diseño completamente renovado, rebosa musculatura y presume de atraer todas las miradas con su imponente físico. Un espectacular cambio que no dejará indiferente a nadie. Consulta condiciones de financiación en tu concesionario oficial. Nuevo Mercedes Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Mercedes a motor Mecha. www.motormecha.es.
Propietario, ¿quiere cobrar siempre las rentas de su alquiler sin retrasos?
Contrate la gestión con la agencia negociadora del alquiler.
al ser la única empresa del mercado que no tiene morosidad porque se hace responsable del pago de la renta de los inquilinos que selecciona. También es la única empresa que ofrece a sus propietarios el certificado de eficiencia energética sin ningún coste económico. Además, la agencia negociadora del alquiler le paga directamente la renta, con lo que se evitan retrasos en el cobro, y le lleva toda la gestión del alquiler.
Si quieren un alquiler sin riesgos, infórmense en el 902-100-108 o en la web agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
Toshiba, aire acondicionado, es sinónimo de confort y ahorro de energía. Te ayudamos a elegir. Estimamos el consumo para las condiciones de confort de tu vivienda o negocio y te ponemos en contacto con instaladores profesionales recomendados. Escribe "Quiero un Toshiba" en tu buscador, entra en nuestra web y cuéntanos. Te vamos a atender personalmente. Recuerda, abre tu buscador web, escribe "Quiero un Toshiba" y nos encontrarás.
Madrid es radio. 99.1. Es radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es radio.
Don Francisco José Alcaraz, no sé si se irá usted de vacaciones o no, pero desde luego quienes están yéndose de vacaciones son numerosos miembros de ETA. En fin, que supongo yo que es que este gobierno y nuestra justicia controlada por esta clase política considera que, hombre, están ahí en la cárcel los pobres sufriendo y hay que dejarles que se relajen un poquito, ¿no?
Así es. Semanalmente recibimos notificaciones de la Audiencia Nacional donde a través de la vía Nanclare, esa vía que llevó a cabo Rubalcaba y Zapatero, y que fue muy criticada por el Partido Popular, fue denunciada por el Partido Popular. Y recuerdo, y ahí por algún vídeo de la red, luego lo colgaré otra vez en Twitter, donde Basagoiti exigía a Rajoy que se opusiera directamente a esa vía y que eso es una injusticia, que eso es una traición a las víctimas del terrorismo y una traición a los españoles. Bueno, pues esa misma vía la está manteniendo Rajoy, la ha flexibilizado para que los terroristas puedan acercarse y tener acceso,
mejorando, entre comillas.
Efectivamente, ha flexibilizado y de alguna manera ha permitido que muchos más terroristas puedan ser acercados y puedan recurrir, pues esto, bueno, en esta semana han salido 4 los asesinos, algunos de ellos con 24 asesinatos a su espalda, donde se le han dado hasta 18 días de vacaciones, entre ellas Carmen Guisasola, una de las etarras más conocidas por
la Tigresa, ¿no?
La Tigresa, efectivamente. Y bueno, pues esto es lo que nos va a quedar en este verano, donde obviamente el apagón mediático que sufrimos desde la llegada de Rajoy con respecto al tema del terrorismo y junto a las vacaciones que vamos a vivir en los próximos, en el mes de agosto, pues va a aprovecharse pues para que muchos más terroristas vayan saliendo acercados al País Vasco. Lo que me preocupa a mí es no lo que está haciendo Rajoy, que es la continuidad del proceso de Zapatero, sino que realmente no hay una reacción a ello, no hay una respuesta. Se ha eliminado, se ha abandonado esa rebelión cívica por parte de todos. Y ahí meto a las asociaciones de víctimas del terrorismo responsable de que Rajoy esté haciendo lo que está haciendo en este momento, porque tiene la capacidad económica, porque hace falta una capacidad económica para hacer frente con manifestaciones y concentraciones, cosa que no ha hecho ninguna asociación, excepto Voces contra el Terrorismo, cuando hemos tenido dinero. Ahora no tenemos dinero ni para alquilar megáfono, pero vamos, obviamente quien tiene dinero y tiene responsabilidades está mirando hacia otro lado o sale a la palestra con un pequeño comunicado pues para cubrir expedientes de cara a los medios de comunicación y no perder esa credibilidad que no la tiene.
Pero esta es la política del goteo, es decir, que la medida que se hacen cosas gota a gota, día a día, pues está, hoy sale uno, dentro de 15 días sale otro, no se le da ninguna importancia, salvo quienes estáis siguiendo ese día a día de las cosas, es decir, este tema deja de ser
importante para la opinión pública, no se comenta, y esa es la estrategia.
Usted lo ha dicho, porque de hecho una entrevista en el diario Vara, lo comenté aquí en Sin Complejo hace unos 3 años aproximadamente, entrevistado a este de Tarra sobre cómo iba a ir avanzando el proceso, y dice, mire, que las leyes se puede flexibilizar para que gota a gota, sin generar una alarma social, los gobiernos puedan ir acercando y escarcelando a los terroristas. Y esa es la estrategia.
Es así de sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente tiene que saberlo, ¿no? Y el problema de estas cosas es la falta de información, y entonces, bueno...
La memoria tan corta y lo poco exigentes que somos sobre las grandes cuestiones importantes. Y en esto acierta el señor Rajoy tantas veces, ¿sabes? Dejando pudrirse las cosas, 8 o 9 veces de cada 10 le va a salir bien.
Correcto.
Basta con dejar que se pudran. Claro. Alguien está preguntando, claro, el ministro del Interior, o el director general de prisiones, o el fiscal general del Estado, como aquí no dan conferencias de prensa, pues no se les pregunta, y tampoco los periodistas se muestran mucho. Pero alguien debería estar preguntando todas las semanas cuál es la situación terminal del señor Bolinaga, por ejemplo, por la cual se le excarceló, y que creo que pues es un término de 2 años que no ha pasado nada, ¿no? Ni parece que
para que luego digan que la sanidad española es mala, fíjese usted. Bolinaga al terminal.
Tenemos un récord imbatible en cánceres terminales. Bueno, pues esto es lo que sucede. Sencillamente dice, la gente se va, la gente quiere otra cosa. En fin, hay una gran falta de respeto por el pueblo, por la sociedad española, en muchas cosas que se hacen, pero por desgracia el pueblo y la sociedad españoles pues no justifican lo contrario, porque después a la hora de votar y tal, pues siguen aceptando más o menos seguir el trantrán. Ahora parece que empezó a moverse la cosa, pero hay una gran falta de respeto. Es decir, se supone que la gente no tiene intereses importantes, la gente es ignorante, que la gente es estúpida. No, pero... el manifiesto este de los federalistas del otro día es una falta de respeto total. Pensar que la gente va a aceptar ese trágala tremebundo que supone la propuesta que hacen de privilegios brutales para Cataluña, con todas las ventajas de la independencia y todas las ventajas de la no independencia mezcladas en un solo paquete. Y la gente se lo va a tragar. La idea general que reina en este país con el terrorismo, con el separatismo, con todo eso, es la gente lo se va a tragar si dejamos que suceda, que esta gente está cansada, y además hay un problema grande económico y laboral y todo eso, y eso es lo que importa, y la gente va a dejar.
Bueno, es que hay una cosa, yo tuve hace poco... Hace 2 o 3 semanas la suerte de estar en una tertulia que me invitan mi buen amigo Jesús Palacios, y invita a personas, y estuvo Jaime Mayor Oreja, y fue interesantísimo, y bueno, pues es de lo más saludable oírle. Entonces Jaime Mayor Oreja pues nos recordó una cosa, que es lo que se pierde de vista, y claro, es lo que no le interesa a la gente, que es que estamos en un... O sea, toda la negociación con ETA es fruto de un proceso, y que hay que verlo como un proceso, Es lo que yo decía en ese artículo, decía que la inteligencia que ha tenido el régimen que ha pactado con ETA y que ha pactado esto con una organización internacional, el Ridunan, donde y tiene guardado además todo eso sin enseñarlo a los españoles en Suiza, ¿no? Que ahí están las bases de toda la negociación del Partido Socialista con ETA, que es lo que en el fondo que Rajoy dice, no, es que yo no he pactado con ETA. Ya sabemos que no ha pactado usted con ETA. No nos lo repita más, por favor, don Mariano. Lo que ese no era su papel, pactar. Su papel era obedecer lo que se había pactado, que es lo que está usted haciendo, ¿no? Entonces, ese proceso pues está en paso a paso, gota a gota, como ha dicho Francisco José, en irnos metiéndola, y a lo mejor ahora es una cosa que es el federalismo este que llaman asimétrico o simétrico, como decía la otra, no da igual que sea una cosa o la otra, el caso es irnos metiendo poquito a poquito algo que no vemos dónde vamos, pero ellos sí saben a dónde van, saben a dónde van perfectamente, y lo tienen pactado. Ese es
una cosa muy sencilla que todo el mundo va a entender, es decir, aquí es que es el ABC, es decir, se toma una posición, se toma una posición contraria y se plantean dos cuestiones antagónicas para después que aparezca alguien con una solución intermedia maravillosa, que es la tercera vía o lo que era. Pero esto se aplica a muchas recetas políticas en este país. Es decir, sale el manifiesto Libres e Iguales y se plantea automáticamente al día siguiente, sale el manifiesto contrario, es decir, planteando la cuestión de la tercera vía y el Estado federal, para que después, oiga, ante dos posiciones antagónicas, ya salgo yo de salvador de la patria para buscar una situación, hombre, que ni tanto ni tan calvo. Y esto se viene aplicando en este país continuamente, en todos los ámbitos. Hombre, ya está bien. No, en fin, pero, yo creo que hay cosas...
Libres Iguales ha salido del guión. O sea, Libres Iguales había que acallarlo y por eso ha salido enseguida la tercera vía para tratar de acallarlo. Porque lo que no debe hacer nadie es, como hace Terceros Iguales, el decir que hay que hacer, que hay que hacer. Fíjese que uno de los puntos de Libres Iguales, perdone, ya con esto no lo interrumpo más, pero es que Libres Iguales es hacer una reforma de la Constitución precisamente para recuperar España, y los otros quieren hacer una reforma de la Constitución para precisamente terminar de...
Eso es lo que está diciendo don José Luis.
Estoy diciendo que lo que ante una posición te sacan otra contraria para que después alguien salga de Salvador de la Patria diciendo, oiga, ni A ni B y vamos a buscar, oiga, pero sí. Si lo bueno es A, analicemos. Si lo bueno es B, analicémoslo. Yo creo que nadie se puede negar en este país a que cualquier ley, incluida nuestra Constitución, pueda ser objeto de reforma, pero por los cauces que están legalmente establecidos y no por la puerta falsa. Es que cuando ha interesado la Constitución se ha modificado. Y se ha modificado en el mes de agosto, hace dos años,
el
para
problema,
modificar
el problema
con el
es que la
por
van
ejemplo,
a modificar
el
y están todos,
de la cuota.
El problema es que la van a modificar, están todos de acuerdo en modificar en el sentido de la tercera vía. Eso es lo que no se da cuenta nadie. Pero,
pero
es que
si está... no nos damos cuenta, Ignacio, si no te digo que no, lo que no vale es que se hagan las cosas como se están haciendo, engañando a la gente y no siendo claros y transparentes. Este es el tema de fondo. Es decir, a partir de ahí lo que acaba convirtiéndose en la vida política no es en una cosa buena y positiva, sino acaba siendo, en definitiva, pues el mercado de modipodio.
¿Una farsa?
Pura farsa. Claro que sí, claro. Esto es así.
Doña Carmen,
ya estamos hartos, ¿no?
¿Qué dicen nuestros oyentes a través de las redes sociales?
Muy buenos días de nuevo. Pues han estado bastante pendientes de lo que hemos comentado respecto a la actualidad internacional, respecto al conflicto entre Israel y Palestina y sobre Ucrania. Sobre Palestina e Israel han mandado tantos comentarios y tan variados que casi me va a ser imposible resumirlos. Luego mi compañera Marta sí que rescatará algunos del contestador. Me voy a centrar en Ucrania. Por ejemplo, Alejandro Lacomba Martín dice: resultó que había una guerra en Europa, en Ucrania. Un invasor y un invadido. Un agresor y un agredido. Pero casi nadie lo sabía o lo habían olvidado ya. Cuando los rusos derribaron el avión malasio, aunque ya habían derribado otros, como contaba también Víctor de la Serna, hacía solo unos días, el mundo se enteró de que allí había una guerra, si bien no declarada. Una reflexión que nos hace Alejandro Lacomba, que por lo que veo en las redes sociales...
Por cierto, bastante una no tendrá mucha importancia ahora mismo, pero si es ese error trágico y sanguinario a la vez de los prorrusos ahí y de sus amigos rusos de cargándose a 300 personas anteayer... le ha venido mal, entre otras cosas, a nuestros amigos separatistas catalanes. Está porque todo esto no es bueno internacionalmente para Putin, tampoco para ellos. Ayer la señora Merkel les ha dado un palo al separatismo que no les ha hecho ninguna gracia, porque la señora Merkel es la que tiene los cordones de la bolsa en Europa, y estas cosas, porque el separatismo ucraniano es el que ha provocado esto. Y el aire, la violencia inherente, el racismo, la xenofobia, los mitos y que han construido el nacionalismo europeo y con los que el nacionalismo europeo ha destrozado Europa durante los siglos XIX y XX, pues nos gustaría olvidarlos, pero de repente llega un misil y ¡uy! ¡Uy! Y todos los separatistas que están ahí moviéndose en sus pequeñas cosas, desde Escocia, que son mucho más civilizados, hasta Barcelona, pues están un poquitín más molestos hoy, porque el resto de la gente se ha acordado, le han recordado a qué llevan
determinados procesos.
Claro. Efectos colaterales, ¿no?
Sí, o sea que, bueno. Sí.
Pues claro. Fíjese, don Víctor, otra oyente, Carla Medina, también hace un paralelismo con Cataluña. Pregunta, ¿que no va uno al rastro con permisiles? Dice, bueno, aquí hay tela para cortar. En Cataluña tuvimos hace semanas la noticia de que unos pakistaníes e hindúes vendían a domicilio misiles, tal cual.
O sea, y hace no mucho hemos tenido pues ese documento de la Asamblea Nacional Catalana explicando cómo tendría que ser el ejército catalán y
con su flota
que tendría que llegar en el plazo de 15 años al Índico y tal, y su cuerpo expedicionario.
Es que hay que reconquistar Atenas, a ver si somos un poco serios.
Bueno, más cosas. A propósito de si fue un error o no, Miska Gris dice: ahora estamos todos horrorizados por el derribo del avión, pero nadie aconsejó que no se circulase por una zona de guerra. bueno, la verdad es que yo no tengo mucha idea de cómo van esos trazados, pero como tengamos bueno, que mirar.
Es que teóricamente. Pero el problema, Carmen, es que teóricamente no había una zona de guerra y teóricamente la aviación civil había dado, vamos, la que regula, es decir, había dado vía libre, ¿no? Teóricamente había un paso.
Así lo señalaba Alejandro Lacomba, que decía que hay una guerra, es verdad que no declarada.
Bueno, es que Malaysian Airlines, de todas maneras, pues que es un poco es carne de cañón, evidentemente, los pobres, pero a lo mejor se meten en. Porque creo que otras líneas aéreas están intentando, porque es una.
Bordear.
Hay muchas maneras de bordear y este, pues, se ha despistado, yo no sé exactamente qué.
En fin, preguntas que nos hace, por ejemplo, David Jiménez a través de nuestro Facebook. ¿Quién ha promovido esta crisis de Ucrania? La verdad es que me gustaría a mí saberlo. ¿Es Svetlana Beliakov?
Yo a esa pregunta respondería que no todas las cosas en el mundo se promueven. No hay cosas que pasan simplemente por mera casualidad. Ejemplo, tú das armas a grupos irregulares. ¿Y qué garantía tienes de que no se le vaya la olla a uno de los jefecillos de ese grupo irregular y de repente pues dispare cuando no debe? O sea, no todo en el mundo está controlado. Bueno,
cuando empiezas dando fusiles, después das tanques y al final das un misil tierra-aire, claro.
Claro. Estás promoviendo de alguna manera, ¿no?, el tema.
De hecho, en esa línea formulaba también una pregunta en Twitter José Antonio González Vecino, José A. No sé a qué respondes A, pero entiendo que Antonio. Dice, rusos ucranianos, ucranianos prorrusos tienen... SA-11, esos misiles en cuestión, estos los robaron a los segundos. ¿Cómo diferenciarlos? La verdad es que la cosa sobre la responsabilidad está bastante compleja. Mariano Sevilla...
No está tan compleja. Cuando es una zona ocupada por una de las facciones en lucha, lo que ha lanzado el cohete es esa facción en lucha. Porque, desde luego, normalmente los cohetes los lanzas desde zonas claramente controladas por ti y no desde zonas donde te estés pegando. Esta era una zona claramente controlada por los prorrusos. O sea que no nos...
En ese sentido también va Mariano Sevilla Romero, que dice, no me cabe la menor duda, dado el bloqueo sobre la zona por parte de los paramilitares prorrusos, que las cajas negras a estas horas están guardaditas en algún cuarto del Kremlin. Y una última reflexión sobre este conflicto de Svetlana Beliakov, que dice, en el origen del conflicto ucraniano-ruso no hay buenos ni malos, ambas partes aportaron lo suyo, pero las cosas no llegarían a este estado sin la ayuda de Putin.
No se extrañe con respecto a estos comentarios que ha habido de los misiles que pueda pasar, que es creíble totalmente que Rusia haya administrado esos misiles tierra-aire para estos guerrilleros, ¿no? Porque aquí en España recordemos que fue el gobierno de Felipe González que llegó a vender a ETA dos misiles tierra-aire a través de Paesa.
Sí. Fueron para hacer la operación aquella de Socoa.
La operación de Socoa, misil que, según dicen algún historiador, uno de ellos fue que el que no se encontró fue utilizado en el Monte Oiz, en el avión que se vendió como un accidente, pero hay quien sostiene que fue derribado con el segundo misil que se le vendió a Paesa en el Monte Oiz.
Por cierto, las cajas negras me temo que no van a decir gran cosa, unos para estas circunstancias, las cajas negras. Cuando te viene un misil tierra-aire, no lo ve un piloto porque viene de abajo. Y los aviones pueden ver abajo, ellos no tienen radar eso. Si viene un misil aire-aire que lo ves llegar, pues puede que sea. Pero esto pues, probablemente no lo vieron. Entonces, en un segundo estalló aquel avión y saltó por los aires. En un segundo...
Ten en cuenta que esto sigue, hay una cosa muy sencilla, que sigue en el calor, ¿no? Con lo cual directamente entra por la parte de atrás de los motores. O sea, nunca te va a llegar de frente.
No, es evidente. Con lo cual...
Una última cosa. Bueno,
los físicos.
Cerramos este tema, si os parece, y pasamos a otro que les encanta a los oyentes, el de los sindicatos, concretamente el de UGT. Dice José Isidro Nantes: la malversación de los fondos para la formación por sindicatos y patronales está planificada y viene de 1989. Uh-huh. Sindicatos y patronales no presentan cuentas ni a socios. Se sabe de uno que solo en 1990 ganó 20 millones de pesetas. El saqueo de los fondos para la formación está tolerado por el bipartidismo. El contradios está en que encima les subvenciona. Bueno, esta es una de las reflexiones. R. Martín dice, encima los dirigentes de UGT Andalucía justifican las ilegalidades, diciendo que eran legales. Son unos sinvergüenzas. UGT Andalucía tiene que devolver lo robado. La Junta encima se lo adelanta dando subvenciones. ¿Y el PP qué hace? Pues apretar a los mutualistas. más.
Pero mira, dos cosas que te digo aquí. Una, es decir, la Junta de Andalucía tendría que dejar de dar cualquier tipo de dinero a UGT en la medida que esté inmersa en procesos ahora mismo, es decir, de falsa documental. Digo,
y el gobierno central también.
Y a partir de ahí, y el gobierno exactamente igual. Porque mira, cuando tú vas a pedir cualquier subvención, te piden estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias. Te piden que no estés inmerso en ningún tipo de proceso de esta naturaleza. Con lo cual, es decir, UGT, hasta que no se depure en todo este tipo de situación, no tendría que recibir un solo dinero público. Y luego, tiene razón el primer oyente que decía, decide que esto viene del año 89, es decir, cuando se crea la fundación, el antiguo Forcén, y ahí han estado gobernando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, etcétera. Y el Partido Popular tuvo una ocasión magnífica para haber hecho esto cuando hizo la reforma laboral, donde volvió a blindar, no, pero volvió a blindar el tema de la formación, más allá de que abriese ese ámbito a las empresas, volvió a blindar la parte de la tarta que se reserva a los sindicatos más representativos junto con las organizaciones empresariales, donde lo que prima es el hecho de quién eres y no lo que impartes, con lo cual la formación no hay ninguna garantía de calidad. Y con todo el dinero que ya hemos invertido en formación en nuestro país, tenemos a la gente peor formada. Y estamos diciendo que tenemos un montón de gente en el desempleo que no tiene nivel de cualificación. Oiga, ¿en qué carajo hemos empleado el dinero? ¡Qué falta de responsabilidad y de diligencia! Oiga, con mi dinero, con el dinero que hemos invertido en formación, tenemos que tener a los trabajadores mejor formados del mundo mundial. Y no tener ningún problema para conseguir un puesto de trabajo. Y sin embargo, lo que nos estamos encontrando es que la gente no encuentra trabajo porque no tiene formación. Oiga, ya está bien, ¿eh?
Sí, y yo únicamente quería apuntar que lo que decía este oyente de devolver lo robado es una contradicción en los términos, nada más, ¿no?
Paco Martínez, un oyente que nos escribe un correo electrónico desde Andalucía, dice que aquí también hay un tipo de nacionalismo tácito, PSOE, UGT Andalucía. O estás con ellos de una forma relativamente visible, o eres sospechoso y estás en una casta inferior, como en la India. Esto es lo que nos han contado, entre otras muchas cosas, los oyentes en redes sociales.
Muchas gracias, doña Carmen. Doña Marta, ¿qué dicen a través del contestador nuestros oyentes?
Pues los mensajes de actualidad internacional hoy van de comparativas sobre el conflicto en la Franja de Gaza. A los oyentes les ha gustado mucho su explicación del conflicto a través de ese paralelismo en qué sucedería si fuese ETA la que va lanzando misiles desde territorio marroquí. Y sobre el avión derribado, los oyentes pues no pueden evitar mirar el 11M.
La cuestión es que este Hamás es que, con todo que él cree defender a su pueblo y buscar el bien para su pueblo, no le importa para nada las vidas de su pueblo. Ahí las está exponiendo.
En la prensa y el día a día es Israel contra los pobres palestinos que no se pueden defender. No sé cuándo van a explicar bien las cosas en este país. Yo creo que nunca.
Con respecto al accidente del avión, lo primero me uno a todas esas familias que estarán sufriendo muchísimo. Y después, ayer vi asombrada a Rajoy diciendo que él se ofrece a colaborar para descubrir quién ha sido, por qué, y que llegar hasta las últimas consecuencias. Y yo digo, señor Rajoy, no se meta en camisa de once varas, ¿por qué no indaga usted lo del 11M?
El asunto de Ucrania y Rusia, Europa y Estados Unidos no intervienen porque simplemente no tenemos posibilidades de controlar ese territorio que está al lado de Rusia. No tenemos armamento, a menos que no vayamos a una guerra nuclear. Es una zona de influencia de Rusia y ya está.
Señor Rajoy, los españoles también tenemos derecho a saber quién cometió la atrocidad del 11M. Y usted parece que no ha hecho nada.
No es solo que no haya hecho nada. Nada más llegar al poder, recordarán nuestros oyentes la noticia que sacó Libertad Digital, que habíamos localizado uno de los vagones del 11M. Bueno, pues ese vagón ya desapareció. La Fiscalía General del Estado, del señor Rajoy, no hizo absolutamente nada. Es decir, que Rajoy no es que se haya limitado a dar por bueno lo que había antes, es que ha permitido la destrucción de evidencias.
Ha rematado la faena. Por cierto, nuestro amigo John Mueller nos corrige, tiene razón, aquí no era un misil de infrarrojos, no iba buscando el calor de los motores, era un misil guiado por radar y láser, y por lo tanto probablemente iba directamente en vertical, todavía más difícil de detectar.
Y si le parece bien, pues vamos a terminar con algunos comentarios sobre el tema de UGT Andalucía.
Partido Popular y Partido Socialista están enredados con los sindicatos que se han llevado todo nuestro dinero. a ver si lo sentamos de una maldita vez a todos estos políticos que dicen llamarse políticos y que de políticos no tienen nada, tienen otro nombre. A esta gente se le llama delincuente.
Si Cándido Méndez no sabía lo que pasaba en su sindicato, se tiene que ir, porque no se merecía el sueldo. Y si lo sabía, igual se tiene que ir, por cobijar corruptos.
UGT es una organización mafiosa, una organización criminal, pero no me basta. Y el partido hermano que lo sustenta, que lleva 30 años allí, han ido a pachas.
Pues sí.
Lo que a mí me llama más la atención en todo el tema es la aparente torpeza de Pedro Sánchez, ¿no? O sea, ¿por qué identificarse tan directamente con UGT en su alocución después de ganar las elecciones? Dice, y un abrazo a la el sindicato.
Bueno, álgebra, hermano, de Bull, álgebra de Bull, es lo que decía bueno. Don José Luis, como resulta que UGT es el que le ha sacado las castañas del fuego al PSOE en Andalucía y el PSOE en Andalucía es el que ha apoyado al señor Sánchez, pues el señor Sánchez tiene que hacer gestos inequívocos, ¿no?
Bueno, todo sobre todo marcar también de alguna manera, hacer un gesto respecto al tema del ámbito comisiones y por tanto haces una foto primero para marcar terreno, ¿no? Con Cándido.
Pero
que simplemente es absurdo,
se está,
¿no?,
identificando con todo,
con todo, con todo
ahora, claro. Con lo cual el aspecto de regeneración que aporta,
nada,
se diluye,
nada, se diluye. Yo creo que es un error, ¿no? Es decir, precisamente porque a partir de ahí la gente se ha dado cuenta de que no hay cambio en el discurso, ¿no? Es decir, este discurso de regeneración,
bueno,
de
ha habido un cambio y en otro ámbito, o sea, después de hacer eso, ha ido a montar el show en el Parlamento Europeo, votando contra el acuerdo que había de que los democristianos votaban a Schulz y los socialdemócratas votaban a Juncker, para que estuvieran las dos grandes fuerzas representadas, y él ha dicho que no, he hecho un gesto así de cara al tendido, de decir, aquí somos tan antisistema como don Pablo.
La pena es que no tenía tropas en Irak. Pero estas cosas se pagan, porque en Europa, es decir, se pasan las facturas.
Ah, bueno.
Se pasa la factura y ten en cuenta, es decir, muy mal, pero porque había un pacto que ya se cumplió previamente, que era la votación del presidente del Parlamento Europeo, donde los tres grupos que acordaron, porque no es el Partido Popular Europeo, el Partido Socialista y el Grupo de Demócratas y Liberales, los tres acordaron, incluso el artículo de Jáuregui, que salió en el correo publicado, diciéndole, oiga, es que votar no, ahora el presidente de la comisión, es votar lo que están votando los anti-europeísta.
Claro.
Y por tanto, decir, vamos a votar lo mismo que Marine Le Pen.
Y con ellos se ha puesto,
Sí, pero después el mismo Jáuregui después le defendió,
Bueno, bien, bueno, seguir comiendo, ¿no? Pero Valenciano ha dicho que se va, que es la que hizo toda la campaña. Tendrá que dar alguna explicación también, Es decir, porque no se puede embarcar y ser la referente y la líder.
Es que se ha dado cuenta de que, efectivamente, es la chica de ayer, ¿no?
Bien.
Bueno, don Víctor, don José Luis, don Francisco José, don Ignacio, doña Marta, gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar, pues ahora, de escritores olvidados. Vamos a entrevistar a los responsables de una colección, el Círculo de Escritores Olvidados, que está rescatando a tantos escritores que fueron aniquilados por el totalitarismo el siglo pasado, por el totalitarismo nazi y por el totalitarismo comunista, y que a pesar de ello, o precisamente por ello, han desaparecido de la memoria. Hablaremos con quienes están recuperando esa memoria que conviene no olvidar.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche.
Por cierto, ¿qué jamón le pones a tus hijos en el bocadillo? Marcos dice que Ana le dio a probar y que estaba buenísimo.
Pues del mejor, ibérico de bellota con denominación de origen, guijuelo directo. Llamamos el primer día de vacaciones y en 24 horas teníamos un jamón en el apartamento, todo loncheado y listo para consumir. Se conserva perfectamente en la nevera, del sobre al pan, y tenemos para todos los bocadillos de las vacaciones. Pero si lo pides entero, además te regalan 5 litros de vino.
Guijuelo directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 984 1028. No cerramos por vacaciones.
14 años de carácter, análisis, opinión, independencia, valentía, periodismo y, por supuesto, noticias. libertaddigital.com, donde hay que entrar.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
6, 11, 15, 18 y 45. Y los soles 5 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues tenemos con nosotros para entrevista a los responsables de una colección literaria que yo les recomiendo especialmente. Círculo de Escritores es la marca con que la editorial Eutelequia está sacando una colección donde se pretende recuperar la memoria de personas que murieron por la libertad, de personas que fueron represaliadas por la libertad. ¿Por quién? Pues por los totalitarismos de todos los signos. El totalitarismo nazi, el totalitarismo soviético. Conocí a don Miguel Ángel Moreno, muy buenos días,
buenos días,
responsable de la colección, porque me contactó por internet, pues por mera casualidad, porque estaban publicando un libro de David Bergelson alrededor de la estación, y entonces pues debió de usted mirar por internet quién había publicado algo acerca de David Bergelson.
Sí, bueno,
en España
la responsable fue mi mujer, es decir, he hecho la culpa hago como los soviéticos, ¿no?, o los rusos. La culpa
también
la
muy
hecho,
bienvenida.
La he hecho al lateral, ¿no?
Acérquese más al micrófono. Y bueno, pues me contactó porque yo en su día hice una editorial en este programa sobre la noche de los poetas muertos, una jornada en la que el estalinismo liquidó, fusiló a numerosos intelectuales judíos soviéticos que habían ayudado a Stalin enormemente durante la guerra, recaudando fondos en Estados Unidos, pidiendo apoyo a la comunidad internacional para la Unión Soviética, pero al final las pulsiones antisemitas de Stalin terminaron saliendo a la luz y todos aquellos escritores judíos, aquellos intelectuales judíos, no solo había escritores, no solo había poetas, había también historiadores, pues fueron muertos en aquella noche de los poetas muertos. Pues a pesar de todo lo que habían hecho por Stalin y por la Unión Soviética. Y entonces me invitó don Miguel Ángel Moreno a la presentación de este libro alrededor de la estación de David Bergelson, que tuvo lugar en la Casa Sefarad, donde yo fui con mucho gusto. ¿Cómo surge la idea de esta colección?
Bueno, la idea surge en principio justamente por hacer justicia histórica a estos escritores que en su momento sí que fueron muy importantes, mismamente Pilniak, el que ahora, si tenemos ocasión de hablar de él, del libro Iván Mosfa, pues fue el escritor soviético en su momento más importante. Es decir, comparando, y valga las comparaciones, nunca me gusta hacerlas, pero digamos que pudiera ser, pues no sé, un Vargas Llosa de ahora mismo, un Gabriel García Márquez, etcétera. Un escritor muy difundido, muy publicado, muy paseado, es decir, podía estar entrando y saliendo de la Unión Soviética, hizo un viaje a Estados Unidos, del cual hizo un libro, hasta el momento que hay un quiebro histórico, no se sabe por qué, empieza ya a ser vigilado, perseguido y empieza su declive, hasta el momento que lo arresta en octubre del 37 y en abril del 38 lo fusilan. Y paradójicamente, haciendo un poco un símil con esta broma de mal gusto de la echar la culpa a otras personas, ¿verdad?, o a quien no soy yo, su hijo 50 años más tarde, en el año 88, se entera que por error fusilaron a su padre.
No solo han publicado ustedes a Boris Pilniak, tengo aquí conmigo el ejemplar que me acaba usted de traer de Iván Moskva, sí, de Boris Pilniak, que no solo han publicado ustedes a David Bergelson, sino también a Joshua Israel Singer.
No, Singer todavía no, está ahí en... todavía
está en preparación.
Exactamente, en barbecho.
En barbecho, bueno. Doña Joana Stipowska, usted es ucraniana, ¿no?
No, yo soy polaca.
Ah, polaca.
Por eso quizás nosotros tenemos cierta sensibilidad al tema de la injusticia histórica y ante todo al tema de la, digamos, cómo decirlo correctamente, nunca va a ser correcto de todas formas, a una injusticia que en la mente de los intelectuales occidentales se ha estado haciendo durante 60, 70 años, intentando convencerles de que había un sistema que era perfecto, donde nunca había pasado nada malo. Y entonces aquí es un poco intentar abrir estas mentes en esta dirección también.
¿Cómo se explica usted, doña Joana, que, por ejemplo, pues con un David Bergelson, novelista extraordinario, como demuestra esa novela Alrededor de la estación, resulta que es fusilado por el estalinismo, pero bueno, Stalin al fin y al cabo muere a los pocos meses, y sin embargo la memoria de estos grandes escritores, de esos intelectuales a los que Stalin masacró, permanece en el olvido, no se recupera? ¿A qué se debe semejante contrasentido? Porque lo normal hubiera sido que tras la muerte de Stalin su memoria hubiera sido restaurada, se los hubiera recuperado, pero no sucedió nada.
Pero tras la muerte de Stalin, ¿qué sucedió? El informe de Jrushchev en el 20º Congreso, una supuesta rehabilitación, que sin embargo no significó nada, porque la gente, los familiares de estas personas, ni siquiera recibieron partidas de defunción, cosa muy importante, como se puede imaginar cualquiera, para una esposa, que el marido salió de casa y no ha regresado. Nunca han sido publicados porque realmente en la Unión Soviética después de la muerte de Stalin no han cambiado tantas cosas, ¿no? Y nunca se ha reconocido realmente esos crímenes contra la humanidad que Stalin había cometido.
¿Qué responsabilidad tiene la izquierda europea en la no rehabilitación de aquellos que fueron purgados por el estalinismo? Porque yo recordaba en la presentación del libro de David Bergelson un durísimo artículo de George Orwell dedicado a los intelectuales de izquierdas británicos que, uh-huh, ante la masacre de Varsovia, la masacre que los soviéticos cometieron allí mientras, perdón, la masacre que los nazis cometieron allí mientras los soviéticos contemplaban cruzados de brazos al otro lado del río, George Orwell reprochó aquel silencio infame a la izquierda británica con un artículo durísimo donde les dirigía una frase tremenda. Decía: os arrepentiréis de esto que estáis haciendo, de este silencio ante los crímenes de los soviéticos, porque quien es puta una vez lo es para siempre, les decía George Orwell. ¿Qué papel tiene, qué responsabilidad tiene la intelectualidad de izquierda europea en ese olvido al que todos los represaliados por el estalinismo han quedado sometidos?
Una parte de culpa enorme. Yo diría que si no fuese con el silencio de la izquierda europea, no solamente europea, también americana, en algún momento tampoco, pese a los intelectuales judíos tenían un enorme lobby en Estados Unidos, también se silenció su muerte y su asesinato. Realmente no fue solamente Europa, sin este silencio, que realmente es una aprobación del crimen, no hubiera podido hacerse el crimen.
Don Miguel Ángel, veo que el libro de Boris Pilniak, Iván Moskva, está dedicado por ustedes a las víctimas de Ucrania de estos últimos sucesos.
Sí, bueno, el libro coincidió históricamente justamente cuando comenzó aquel terrible acto terrorista, porque no se puede decir accidente, como ahora están diciendo de este avión también, que ha sido un accidente. Bueno, los accidentes, evidentemente, si decimos que es un misil que choca con un avión, puede ser el accidente, pero bueno, alguien ha dirigido el misil. Que es cuando mataron a 100 personas en un día en la plaza del Maidán. Es decir, lo mataron impunemente a las personas que se estaban allí manifestando en contra de Yanukovych. Entonces, como el libro coincidía con ese momento, dijimos, bueno, lo vamos a dedicar justamente a la memoria de aquellos que murieron por la libertad. Porque también Pilniak murió por la libertad. Murió por la libertad de escribir, porque Pilniak, a pesar de lo que he dicho, siendo el escritor más famoso de su momento, era un escritor que no sabía morderse la lengua. Incluso Bloch, ¿verdad? Andrés Bloch, pues dijo que era un escritor contradictorio, pero contradictorio porque tanto hacía una alabanza en ese momento a los logros de la revolución, pero por otro lado estaba criticando lo que la revolución, y él lo estaba viendo, no corregía y no iba a corregir, y seguía manteniendo. Por ejemplo, en este libro, el de Iván Moskva, es un libro muy bonito, es un libro que se podría decir una primera novela ecológica, porque habla de el descubrimiento del radio, que el radio va a salvar al mundo, pero por otro lado habla que el radio va a destrozar el mundo. Pues aquí, en el capítulo que se llama Capítulo Moscovita, ¿verdad?, él habla de la parte oscura o la parte negra que la revolución no quería mostrar, que, por ejemplo, es él habla del hospital Sflokovsky, me parece, donde acuden los que se intentan suicidar, donde acuden los borrachos, donde acuden, en definitiva, la miseria humana que existe en todas las ciudades y en todos los pueblos, pero que la revolución
quería ocultar.
Quería ocultar. Evidentemente es como cuando ahora decimos, hablamos de los rusos y creemos, todos los rusos son guapos, ricos y jóvenes. Pues no.
A los que dieron su vida por la libertad de Ucrania en febrero de 2014, está dedicado por los editores este libro de Boris Pilniak, Iván Moskva, de la colección Círculo de Escritores Olvidados. Y también hay otra dedicatoria, una poesía de Anna Akhmatova, que ha incluido usted, doña Joana Stipowska, como preludio al libro. ¿Me permite usted que lea los últimos versos? Envidio a quienes pueden llorar en este tiempo sin amor, a quienes descansan en la hondonada. Las lágrimas se evaporan con calor. Mis ojos no los refrescará nada. 1938. Pues muchísimas gracias, don Miguel Ángel y doña Joana, por venir aquí y sobre todo por rescatar la memoria de quienes fueron masacrados por sus ideas y por la libertad, y a quienes luego encima se les olvidó de una manera tan injusta. ¿Cómo pueden nuestros oyentes informarse sobre esta colección, sobre su editorial? ¿Dónde pueden adquirir estos libros?
Bueno, los libros están, evidentemente, somos una editorial que somos distribuidos en toda España, es decir, que a cualquier librería pueden llegar, si no, pues se lo pueden pedir.
También pueden saber más en nuestra página de Facebook, la de Utelequia y la de Círculo de Escritores, sí, donde hay también cosas muy interesantes que leer.
Entonces, en las páginas de Facebook de Editorial Eutelequia y de Círculo de Escritores Olvidados pueden encontrar nuestros oyentes más información. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos
por estar aquí. A ustedes.
Y si les parece, queridos oyentes, acabamos meridionalmente claro con algo que les recomiendo que no se pierdan, porque don Paco Linares ha elaborado un maravilloso recuerdo de una persona, de un salesiano, don Albino García, que estuvo trabajando hace ya muchos años en Málaga con los niños de las familias más desfavorecidas de aquella ciudad. De verdad que el meridionalmente claro de hoy pues explica perfectamente por qué quiero tanto a don Paco Linares.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Esta emisión de Meridionalmente Claro, lleno de esperanza y realidades alegres, de personas entregadas a los demás, como son los salesianos, una congregación que ha dado muchos mártires por todo el mundo por amor. Se lo quiero dedicar a los familiares y amigos de los 298 asesinados por un misil tierra-aire en el vuelo MH17. Pido a Dios que le dé fe y fuerzas a los allegados, paguen los criminales y misericordia divina a todos. Juan Bosco pertenecía a una humilde familia de agricultores. Nació en un pueblecito llamado Becchi el 16 de agosto de 1815 y murió con 73 años en Turín. Su padre falleció siendo él un niño y tuvo que trabajar duro y sin tregua para sacar adelante a su familia. Aprendió a leer en 4 semanas. Si intelectualmente era genial, también era un auténtico atleta. Su vocación era doble: educador y sacerdote. Para estudiar tenía que hacer todos los días 10 kilómetros, a veces descalzo, para no gastar zapatos. Trabajó en todo tipo de oficios hasta ser ordenado sacerdote en el año 1841. Era la época de la Revolución Industrial. Don Bosco se dio cuenta de la cruel explotación a que se sometía a niños y jóvenes trabajando noche y día por poco más de un plato de sopa. A otros lo pervertían y los convertían en ladrones o pequeñas prostitutas. Las posibilidades de salir de ese guano eran prácticamente imposibles. Creó un oratorio y empezó a rescatar, con la ayuda de quien se la prestara, a niños y jóvenes. Niños y jóvenes que se les instruía a la par que se les educaba, desde el deporte y la camaradería. Los salesianos de Don Bosco están ya en 125 países con más de 137 centros. En Málaga se instaló donde está hoy día, en lo que antes era puro campo. Hablamos del año 1871. Y allí estaba el asilo de San Bartolomé, hoy día llamado Colegio de San Bartolomé. Yo estuve allí en 1958-1959, cuando sucedió lo que le voy a contar. Tenía por aquel entonces 9 años. Rodeaba el colegio un barrio muy humilde. A veces la miseria invadía corralones o patio de vecinos, donde en una habitación vivían 10 o más personas. Y todo el corralón, todo aquel patio de vecinos compartían los mismos servicios, el mismo lavadero. Pero eso sí, los chavales íbamos a San Bartolomé. Los salesianos no daban bachillerato, aunque te preparaban para el ingreso. Sobre todo, por aquella época, impartían clases de alfabetización a jóvenes obreros, clases nocturnas y diarias de alpargatería, imprenta, carpintería, tornería. Un joven salesiano salmantino, culto, con un fortísimo temperamento, experto en idiomas, inglés, francés, italiano, y profesor de EGB, aterrizó en los años 50 por San Bartolomé. Su nombre era don Albino García García, natural de Monlera. No tenía ni idea de música. Observó cómo los niños de 9 a 11 años se marchaban a sus casas a las 6 de la tarde y se le ocurrió coger a un grupo, seríamos entre 30 o 40, y formó una rondalla. Eran niños de padres muchas veces analfabetos, obreros empobrecidos por la incultura de aquellos tiempos. Don Albino no se desanimó y, con un sistema de números, pintando cuerdas y traste, creó una de las mejores rondallas, me atrevo a decir, que ha habido en España. Cuando a alguien entendido le he puesto alguna de las piezas grabadas en el salón de actos de los salesianos de Málaga, no se lo han creído. ¿Niños de 9 y 11 años? ¿Un director y unos críos que no saben música? Pues sí. Y nadie cobraba horas extras. Y cuando actuaban sin cobrar, lo hacían en la cárcel, en los hospitales, en el asilo de ancianos. Seguiremos ahora en el año 1959 para escuchar a unos chavales que en este momento rondarán, los que vivan, los 66, 67 o 68 años. Escuchamos la danza húngara de Brahms por la rondalla infantil salesiana. Finales del año 1959.
Bueno, queridos oyentes, pues con esa rondalla infantil salesiana rescatada por don Paco Linares, ponemos punto final a este programa. ¿Ahora con qué les dejo? Pues con La jungla de asfalto, lo mejor que pueden ustedes escuchar a esta hora de la mañana de un sábado, con don Miguel del Pino, con el padre Mundina, con doña Elia Rodríguez. Esta tarde, por supuesto, la mejor cobertura deportiva en esta misma emisora, y nosotros volveremos mañana a las 8 para disfrutar del domingo con todos ustedes. Esperamos que hayan disfrutado de este programa, esperamos haberles hecho pensar un poquito y esperamos que disfruten ustedes también de lo que queda de este sábado. Hasta mañana a las 8, un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.